Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz, enfrentándonos a la tarea diaria de tenerles lo más informados posible, o por lo menos lo más correctamente informados, fundamentalmente para que ustedes generen su propia opinión y no se dejen llevar por lo que les contamos. Intentaremos ser objetivos, aunque hoy va a ser difícil, porque el no procesar la información y transmitirla de una manera subjetiva es un ejercicio hartamente difícil, pero lo intentamos todos los días, a pesar de que cometamos errores. Hoy es miércoles 17 de abril del año 2024, y no que sea quizás el día más feliz para la democracia de este país, puesto que a tres días del final de la campaña vasca se activa, y de qué manera y por qué motivos. Ayer el señor Ochandiano, candidato de Bildu, negaba el terrorismo de ETA. Lo decíamos aquí en directo cuando saltaba la noticia tras la entrevista realizada en la cadena SER por el candidato de la formación Abertzale. Denominaba grupo armado a la que hasta ahora conocíamos como banda terrorista ETA. Y cuestionaba que el terrorismo era un concepto que en la actualidad está cambiando. O al menos, ¿qué es terrorismo en la actualidad?, decía el señor Ochandiano. Tristeza, puesto que este que les habla siempre ha sido una persona que a veces digo que soy bastante pardillo, bastante ingenuo, que creo en las personas, creo en el ser humano. Sinceramente creo que hemos llegado hasta aquí porque somos una buena raza, unos buenos animales, o somos animales racionales, y que al final estamos basados, o hemos evolucionado gracias a lo que hacemos hecho en conjunto, el trabajar unidos por un bien común. Y siempre he pensado que el incorporar a Bildu a la democracia de este país era un avance, cerrar nuevamente una herida, ¿no? Pasa que cuando estamos empeñados como sociedad en no cerrar la guerra civil, en no cerrar lo que nos separó y nos enfrentó como hermanos, familiares, amigos, hace casi va a ser ya 100 años, ¿no? Pues tampoco somos capaces de cerrar las heridas que provocó el terrorismo, ¿no? Sinceramente, lo que se vio ayer en la campaña vasca y ha reactivado y se ha puesto en primera línea de la política nacional, a mí me inunda de tristeza, porque una vez más Bildu desaprovechó la oportunidad que tanto en esa entrevista en la cadena SER como en el posterior debate en la televisión pública autonómica vasca se celebró con los 6 candidatos que tienen representación parlamentaria. Hubiera sido una oportunidad de oro para decir: ETA fue un error, condenamos la violencia que ETA generó, sentimos el dolor que hemos causado en las víctimas, hemos pasado esa página y ya no volverá. Hay mil frases que podía haber hecho el candidato de Bildu que a mí me hubiesen llenado de satisfacción, pero no hizo ninguna. Simplemente se calló cuando hablaban de terrorismo, de ETA y de independencia en el debate televisivo, y lo negó en la cadena SER. Probablemente en el debate televisivo alguien le diría a su spin doctor de campaña: de esto no hables, que nos quita votos, ¿no? Porque aquí lo importante es acceder al poder. No trabajar por el bien común, sino acceder al poder. Desde uno u otro lado, ¿no? Insisto que no es un día feliz, puesto que hay que tomar el pulso de la realidad en este país, y estamos en una batalla que me parece que la vamos a perder todos, ¿no? Bueno, y si esto hubiera sido poquito lo que pasó en la entrevista a la SER por la mañana, en un mitin de campaña del PNV, un descerebrado de casi 50 años, de una generación que teóricamente teníamos que haber superado muchísimas cosas, pero hay muchos que no lo han superado, ataca con un spray pimienta al candidato del PNV, dañándolo físicamente y teniendo que asistir a las urgencias de un hospital donde le atendieron esos ojos, y quedó uno maltrecho, y con ese ojo maltrecho tuvo que ir al debate, o quiso ir al debate, ¿no?, donde todo el mundo condenó la violencia que se había producido en la mañana anterior con un spray de pimienta. Pero no se podía condenar las bombas que mataron a niños inocentes, a personas emprendedoras, e incluso en algún momento alguno siente la necesidad de gritar cuando ve cómo las víctimas al final pueden convertirse en verdugos, ¿no? Y que hay víctimas de primera y de segundo, poco más o menos que los familiares de las víctimas de ETA en algún momento son casi responsables de las muertes de sus familiares, ¿no? La verdad es que este país ha avanzado mucho en muchos años, pero estamos retrocediendo, y a qué mancha, ¿no? Y a qué marcha. Bueno, quizás la única candidata que fue contundente en el debate televisado en la tarde de ayer fue la de Vox, a pesar de mi opinión sobre Vox. Pero sí puso contra las cuerdas al candidato de Bildu y a otros tanto ante el análisis de la situación actual del independentismo vasco y de la condena definitiva a la extinta ETA, ¿no? Que eso todos estamos contentísimos de que no sigan matando, pero entre estar contento de que no sigan matando y el no reconocer que aquello fue un error que produjo muchísimo dolor a muchísimas personas, hay un abismo, ¿no? Ya digo que la candidata de Vox fue la más contundente, pero el Partido Popular atacó dialécticamente la posición de Bildu, pero sorprendentemente el PSOE también. El PSOE, que ha sido el responsable de, el responsable en bueno o en malo, ¿no?, de incorporar a Bildu a la dinámica democrática de este país, haciéndolo socio en el gobierno de la nación y accediendo a negociar con ellos un pacto de investidura y haciéndolo socio de gobierno en Navarra, en el Ayuntamiento de Pamplona, en muchos ayuntamientos. Vamos, que ha sido muy responsable el Partido Socialista del acercamiento de Bildu a la democracia española, ¿no? Pero el Partido Socialista ayer tuvo que cargar, porque claro, entre nadar con ropa o sin ropa, nadar y guardar la ropa es complicadísimo. Bueno, pues ayer mandaron a las huestes del señor Sánchez, en concreto al ministro Marlaska, a la ministra Alegría y por supuesto al candidato Eneco Andueza, a descalificar la posición de Bildu con respecto al reconocimiento de la banda terrorista ETA como banda, un grupo armado, ¿no? No es una banda terrorista. Bueno, pues la calificaron como grave, 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 grave. Lo más grave que calificaron es que eran unos cobardes, ¿no? Bueno, cobardes son los que aceptan que Bildu no reconozca que el terrorismo fue una lacra a este país y condene la violencia de cuidado, de ETA, porque otras violencias sí las condenas. Por ejemplo, la policial. O la que Israel ejerce contra Gaza. Otras violencias sí existen para Bildu, pero la de ETA no. Esta fue un sueño, una sombra. Aquí no pasó nada. Bueno, pues esa es la actualidad de la campaña vasca que ha irrumpido en la actualidad nacional y de qué manera. Tristemente, en mi opinión. Pero bueno, tristemente porque, sinceramente, siempre estoy esperando que Bildu reniegue de ETA y condene la violencia. Con eso daríamos un paso de verdad hacia adelante y no hacia un lado. Y mientras tanto, en Madrid ya tenemos lo más importante de este país solucionado. Ya tenemos las 134 personas que van a ser citadas a comparecer en la tan importantísima comisión de investigación sobre lo que ocurrió en la pandemia. No vamos a sacar conclusiones sanitarias para que esto no vuelva a pasar y que no tengamos las debilidades del sistema público de sanidad que sufrimos durante la pandemia. Vamos a hablar de las compras, que es importante también, ¿no? Pero bueno, esto es lo único importante que hay. En esa lista que ya conocemos de 134 citados no se va a incluir ni al señor Sánchez ni al señor Feijóo. Algunos dicen que hay un pacto encubierto entre el PSOE y el PP de no hacerme daño. Vamos a hacer postureo público, mediático, para echarnos basura unos al otro. Pero a la hora de la verdad vamos a protegernos, ¿no? Ni Sánchez ni Feijóo. El que sí va a ir es Ábalos, que es una concesión de última hora del Partido Socialista a sus socios de gobierno que sí querían que el señor Ábalos compareciera, ¿no? El PSOE no tenía mucho interés, no vaya a ser que el exdiputado socialista se revire contra el PSOE de una vez y abra la caja de Pandora y diga lo que sabe, ¿no? ¿Qué saben ustedes? Que esto de las comisiones no va a servir más que para que los que participan de ellas tengan un sobresueldo, pagado por todos nosotros, y que en vez de estar haciendo cosas que nos interesen para nuestro futuro, van a estar enredados en este tema tan importante para el futuro de este país. Los que se iban a comparecer ante el Congreso de los Diputados van a ser el exministro señor Illa en el momento en el que va a ser candidato y en plena precampaña electoral en Cataluña, la señora Armengol, el señor Torge, por cierto, Armengol está haciendo unos pericuetos para que a ver si la ley de amnistía, también muy importante para el futuro de este país, sale por un lado o por otro, ¿no? El señor Torres, exministro, expresidente de la Comunidad Autónoma, la señora Ayuso Moreno Bonilla y algún que otro presidente autonómico del Partido Popular. Y bueno, una lista que llega hasta las 134 personas que irán pasando uno detrás del otro para que sus señorías les hagan preguntas y nos aclaren, en vez de poner esto en manos de la justicia, que es donde deberían estar, o algo parecido, ¿no? Pero bueno, para eso está el poder legislativo, para hacer comisiones que, insisto, nos va a costar un dinerito extra, aparte de los traductores simultáneos de las lenguas oficiales. Pero fíjense ustedes, vamos a asistir a un espectáculo de distracción que no nos servirá para nada, insisto, solamente para gastar parte de nuestros impuestos. Y a todo esto se siguen batiendo récords y hoy conocemos los datos de las listas de esperas médicas. Esto, claro, esto no es importante para los legisladores españoles, para nuestros representantes públicos, los que hemos votado hace menos de un año. Ya somos 850.000 los españoles que estamos esperando a ser operados, de mayor o menor importancia, pero 850.000. La cifra más alta desde que se tienen datos recogidos en estadística. Las consultas a especialistas baten todos los récords. Las que más incrementan las demoras en sus tiempos son las de oftalmología, dermatología y traumatología. Por lo menos las consultas son largas, pero se ha recortado un poco el tiempo desde que se diagnostica hasta que se opera. Pero bueno, hay que sumar el uno al otro, ¿no? Es decir, hay que esperar a que te diagnostiquen y después que te pongan en lista de espera para operarte. Se tarda más en diagnosticar en este país que en que te toque un quirófano. Pero insisto, hay que sumar las dos esperas, la del diagnóstico y la de la lista de espera quirúrgica. Pero ya digo que esto no es prioritario, porque de lo que vamos a hablar y de lo que van a hablar nuestras señorías elegidas por nosotros mismos, en un sistema democrático donde los representantes están muy preocupados por el bienestar de los españoles, lo más importante que tienen que hablar no es de sanidad ni de mejorarla, no, es de la ley de amnistía. Eso nos va a hacer llegar a final de mes mejor y nos va a dar mejor calidad de vida, seguro. Bueno, pues ese es el ámbito nacional. No les quiero contar más cosas porque hay algunas cosas económicas, pero mejor no hablar. Después las comentaremos con nuestros analistas y nuestras tertulias. Lo que sí parece importante es que aquí estamos todos un poquito preocupados por lo que pasa en España, pero tampoco pasan grandes bondades en el exterior, ¿no? Está todo el mundo tenso, toda la esfera internacional, a la espera de la inminente respuesta del señor Netanyahu al ataque iraní en suelo israelita. Son intensas las negociaciones que se están llevando a cabo desde la Unión Europea y los Estados Unidos para intentar que esa respuesta esperada por parte del ejército israelí sea lo más contenida y equilibrada posible. Pero también hablar de contención y equilibrio en una respuesta armada tiene guasa esto. Pero bueno, ese es el mundo que nos ha tocado vivir en el siglo XXI. Y una noticia curiosa, porque a mí me produce extrañeza que esto pase en Europa, pero bueno, por ahí vamos también, ¿no? Estas son las líneas de actuación. El Reino Unido ha aprobado con un consenso inaudito, casi la totalidad de sus representantes, la prohibición de por vida a una parte de la población a que pueda comprar tabaco. Es decir, la gente que nació en el 2009, en el día 31 de diciembre del 2009, no va a poder comprar, el día 1 de enero, perdona, no va a poder comprar tabaco en su vida. Ahora, eso sí, el que nació 10 minutos antes, el día 31 de diciembre del 2008, sí lo va a poder comprar legalmente. ¿Esto va a solucionar el problema? No lo sé. O se prohíbe el tabaco de una vez por todas, y yo lo hablo a un fumador empedernido, o vamos a dejarnos de tonterías, ¿no? En un país donde las libertades y la igualdad de derechos, ¿qué necesidad hay de hacer este tipo? Y lo peor es que la mayoría de los representantes públicos están de acuerdo con esto. No sé qué opinarán nuestros colaboradores en el día de hoy, se lo voy a preguntar a todos ellos, ¿no? Pero realmente una medida que no sé. Si queremos ir contra el tabaco, prohibámoslo, ¿no? En la ley seca en Estados Unidos, saben ustedes, dejaron de beber todos alcohol, ¿no? Por ahí vamos mal. Formación, concienciación, educación, por ahí sí. Pero por prohibir no se solucionan las cosas. Si no lo hemos aprendido después de tantos años, pues mal vamos. Bueno, pues vamos a darle un repasito a las portadas nacionales que hoy vienen más o menos homogéneas. Empezando por el periódico El País, que lleva su portada que Bildu tropieza en la campaña por su resistencia a censurar a ETA. El gobierno tacha de cobarde a Ochandiano por negar el terrorismo. Por otro lado, la ONU teme que Israel ataque instalaciones nucleares de Irán. Las organizaciones de la energía atómica reclaman la moderación extrema y la Unión Europea y Estados Unidos estudian ampliar sanciones a Teherán. Pradales, candidato del PNV, agredido con un spray al salir de un mitin. Y la plataforma, una plataforma ligada al Consejo de Europa, alerta sobre las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez al periodismo. Vámonos ahora al periódico El ABC, que lleva en su portada a alguien que ya ha olvidado. Bueno, pues no. Salman Rushdie ha publicado un nuevo libro. No quiero ser una víctima, quiero ser un protagonista. El novelista publicó su novela Cuchillo, un relato estremecedor del atentado que en el año 2022 estuvo a punto de costarle la vida. Este libro es mi cuchillo, asegura. Y el principal titular del periódico ABC es que la señora Armengol agrava el conflicto con el Senado al usurpar las funciones del Pleno del Congreso. La Cámara Alta rechaza que la mesa, controlada por el PSOE y Sumar, tenga legitimidad suficiente como para responder al choque institucional que se está produciendo sobre la ley de amnistía. Pasamos ahora al periódico El Mundo, cuyo titular de portada es que Moncloa deplora el pasado etarra de Bildu tras 5 años de blanqueo. El nuevo Partido Popular Vasco, desde la cepa, el símbolo de su gran herida. Criteria y Abu Dhabi negocian la entrada de Naturgy bajo la tutela del gobierno. Y los empleados marroquíes se disparan un 73%, casi superando a los empleados rumanos. Y lleva el periódico El Mundo una exclusiva que a mí me parece interesante, y es que me aporta la prueba de que la segunda, la número 2 de Nicolás Maduro, la señora Delcy, pisó baraja. Hay fotografías acompañadas por la policía. Recuerden que esta señora tenía prohibida la entrada al espacio europeo, al espacio Schengen, y que con estas pruebas que aporta el periódico El Mundo, si antes no cabía alguna duda que si Coldo la había cogido en brazos o no, o que si las maletas llevaban ruedas o iban en un carrito, aquí en las fotos que aporta el periódico El Mundo queda claramente de manifiesto que la señora Delcy Suárez estuvo pisando territorio Schengen, en concreto el aeropuerto de Barajas en Madrid, España, por si quedaba alguna duda. El periódico La Razón lleva en su portada el apoyo de Isabel Díaz Ayuso a su candidato Javier de Andrés en las elecciones vascas. Las víctimas contra Bildu, el mismo discurso, pero sin pasamontaña. Es el titular del periódico La Razón. Ochandiano, candidato a Berchales, se niega a calificar a ETA de banda terrorista y habla de grupo armado sobre el que se puede tener diversas consideraciones. También el periódico La Razón nos informa del récord histórico de los pacientes en lista de espera pendientes de operarse. 850.000 personas aguardan una cirugía, que son las cifras más altas desde que se tienen datos. Sánchez se escandaliza ahora con Bildu tras premiarle con el Ayuntamiento de Pamplona. Feijóo avisa de las tres formas de votar a los Abertzales y Ayuso declara que un PNV transvestido ha votado todas las barbaridades ultra de la izquierda. Y el PSOE cede y cita a Ábalos en la comisión sobre las mascarillas. Y finalizamos el repaso a las portadas de los periódicos con la edición nacional del periódico La Vanguardia, que lleva en su portada la noticia de que Sánchez apuesta por Teresa Rivera como candidata para las europeas. La actual vicepresidenta tercera aspira a ser también comisaria de la Unión Europea para el clima y la energía. Estados Unidos y la Unión Europea preparan más sanciones a Irán por el ataque a Israel, y el Barça, que se despide de la Copa Europa tras ser vapuleado tras la expulsión de Araujo, con el PSV liderado por Kylian Mbappé. Bueno, pues vámonos ahora a lo que pasa aquí en Canarias, que tampoco es poco, no se crean, porque ya son todas las islas las que se suman. La Graciosa, también las Murgas de Santa Cruz de Tenerife y, sorprendentemente, el PSOE de Lanzarote son las últimas incorporaciones a las movilizaciones previstas para el próximo sábado 20 de abril. Seguiremos atentos a ver cómo concluye esta movilización que tanto interés ha suscitado en las altas esferas de la política canaria y en las bajas esferas de la sociedad. Tremendo lo que está pasando con esta, y la manipulación que se está intentando desde muchísimos. Dejen que la gente se exprese libremente. Y desde luego, yo lo decía ayer en la tertulia, creo que lo importante de todo esto es que se ha tomado conciencia de que hay que exigirle a nuestros políticos que tomen medidas y que nos clarifiquen hacia dónde nos quieren llevar, cuál es el modelo de Canarias por el que vamos a trabajar todos, no solamente ellos, porque nos van a poner a trabajar todos y además a pagar impuestos para que eso sea una realidad. Pero díganos hacia dónde vamos, no nos mareen más, ¿no? Pero de todas maneras, ya saben ustedes que aquí una cosa es lo que dicen, otra cosa es lo que se hace, ¿no? Porque las previsiones para el verano turístico son buenas o son malas. ¿Es bueno que vengan más turistas o es malo? ¿Es bueno que vengan de un lado o malo? Bueno, pues las previsiones son las que son, y en pleno debate de este modelo turístico van a aumentar las reservas de cara a esta temporada estival. Los turistas británicos y los peninsulares van a ser los que más nos visiten. Y hay un incremento de oferta de plazas aéreas de un 10% con respecto al año pasado, superando ampliamente las que había prepandemia allá por el año 2019. Y los beneficios del sector turístico siguen en alza. El primer trimestre del año 2024 sigue batiendo récords. Se han incrementado los beneficios en el sector turístico, en la planta hotelera, en el negocio alojativo, en un más de un 12,8%. ¿Hay que democratizar los beneficios? Bueno, pues no lo sé. Lo que está claro es que los datos son cada día mejores. Y eso es la locomotora de la economía canaria. Ya vemos qué hacemos con ello, pero de momento vamos a intentar que no nos paremos como pasó durante el confinamiento. El Gobierno Central presentará ya este lunes, por fin, a la Comunidad Autónoma Canaria su propuesta de reparto de menores inmigrantes con la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. se ha conseguido después de una segunda comisión interministerial de inmigración reunida ayer martes en la Moncloa bajo la presidencia del ministro canario de Política Territorial y Memoria Democrática, don Ángel Víctor Torres, y la vicepresidenta económica, María Jesús Montero. Bueno, y tras conocerse el informe de Seguridad Nacional donde nos alertaba del riesgo real de las migraciones hacia Canarias, el alto representante de la Unión Europea, de Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, Josep Borrell, reconoció ayer tarde al presidente de todos los canarios, don Fernando Clavijo, que la situación en el Sahel es altamente complicada y que la situación de inestabilidad y el consiguiente tramo migratorio se prolongará durante mucho tiempo y afectará claramente a las costas canarias. Clavijo hizo llegar a Borrell la preocupación de todos los canarios por la situación en esta zona de África y las posibles repercusiones que van a tener en el archipiélago. Sigamos demostrando nuestra preocupación y no exijamos que se tomen medidas. Vamos a seguir preocupándonos, que eso no, se nos va muy bien. Y en todo caso, declaremos otra alarma, aparte de la hídrica, la energética, la climática, pues también la alarma migratoria. Ay, estamos muy preocupados, y tanto que estamos muy preocupados, algunos más que otros. Bueno, y también conocemos en la tarde de ayer que la Consejería de Educación ha presentado el protocolo educativo ante el calor, porque ya en octubre año pasado nos cogió con el paso cambiado, como porque era inusual esa ola de calor en octubre, pero ya ahora en abril nos está avisando de que este verano puede ser también, o esta aproximación a verano puede ser también muy calurosa. Bueno, pues permitirá con un aviso rojo que las clases fueran de manera telemática, de manera online. Educación ha establecido cuatro niveles de alarma o de alerta que permitirán adoptar medidas varias, desde la salida anticipada a la suspensión de las clases presenciales en función del nivel de alerta. ¿Quién dirá qué nivel de alerta tenemos? Pues como siempre, vamos a echar los balones fuera. Como tenemos tantas administraciones, venga, vamos a derivar las responsabilidades. Bueno, pues cada centro va a tener capacidad de exigir o pedir ayudas cuando tenga mucho calor en función de la tipología del centro, porque hay algunos centros que tienen más de 40 años que no tienen casi ni ventanas cruzadas, con lo cual la ventilación no va a correr ni una brisita de aire. Hay otras que no tienen ni siquiera ventilación. Bueno, que en función de la composición de cada uno de los centros educativos, el equipo directivo podrá solicitar. El ayuntamiento tendrá que solicitarlo también, es decir, primero el centro, después el ayuntamiento y después un equipo de técnicos, que a lo mejor el comité de sabios no existe, o si existe o está de vacaciones, y después ya finalmente será la consejería, con lo cual a lo mejor cuando llegue la aprobación del estado de alarma nivel 1, nivel 2, nivel 3, por colores, ¿no? Verde, naranja, rojo, pues cuando llegue ya los chiquillos están guisados. Lo que sí está claro es que no se puede tomar medidas de urgencia sin un protocolo, que está bien que se haya aprobado, pero el declinar la responsabilidad de que haya un trámite burocrático, ojalá sea realmente efectivo, ojalá, como decía ayer Poli Suárez, sea más ágil, y desde luego lo que no debemos es, porque haya mucho calor en Fuerteventura, que no haya clases en la Orotava, como pasó no hace mucho. Bueno, y los cabildos canarios se posicionan en contra de las búsquedas de tierras raras en Fuerteventura. La Asamblea General de la Federación Canaria de Islas, la FECAI, presidida por Waldo Betancur y celebrada ayer martes vía telemática, hizo que los presidentes y presidentas mostraran su oposición en respuesta a la solicitud urgente de la presidenta del Gobierno Insular, Lola García, de Fuerteventura. Pues parece que no podemos hacer otra cosa que no sea generar riqueza a través del turismo, porque cualquier cosa que sea... De verdad, piensen ustedes, en el caso de que existieran tierras raras en Fuerteventura, porque lo que se están haciendo son prospecciones a través de una empresa para saber si es rentable la extracción de estas materias primas. ¿Ustedes creen que una explotación, una extracción de tierras raras va a ser más agresivo hacia el medio ambiente, hacia los yacimientos arqueológicos, que dicen que ahora hay en Fuerteventura una barbaridad de ellos, hacia una ave rara, depredadora, no depredadora, rapaz? ¿Va a agredir más al medio ambiente esto que la trayectoria turística que lleva la isla de Fuerteventura? ¿Va a ser más agresiva hacia la conservación medioambiental y paisajística esto que el turismo? Lo que hay que hacer las cosas bien. Pero bueno, aún estamos sufriendo el incremento de las papas que sufrimos hace poco tiempo. Recuerdan ustedes, ¿no? Las papas a 5, 6, 7 euros el kilo. Y ya debemos empezar a prepararnos para la que se nos viene encima. Otra temporada de papas caras, avisándonos ya, ¿no? Las condiciones climáticas, por lo visto, el tiempo revuelto, el calor desposicionado en el tiempo. Cuando no tiene que hacer calor, hace calor. Cuando no tiene que llover, llueve. Bueno, el caso está que parece ser que el clima no ayuda a la cosecha de papas. Por todo, ¿no? Por la calima, el viento, la lluvia que cae cuando no tiene que caer, ya digo. Las condiciones climatológicas son muy adversas. Sinceramente, yo no acabo de entenderlo muy bien, porque llover ha llovido. y ese agua para las papitas siempre habían dicho que venía bien, pero bueno. Dice que va a afectar negativamente a las cosechas, sobre todo a la papa de medianía, y que nos preparemos porque volverán a subir los precios. Pues bueno, estamos acostumbrados ya, ¿no? Lo que está claro es que lo que sube, sube, y no cuesta lo mismo subir los precios que bajarlos. Y ya estamos acostumbrados a que la papa estaba en torno a un euro hace poco tiempo y ahora está en torno a dos. Y no lo hemos comido. El que quiera comer papa, que las pague. Y por cierto, ¿se han dado cuenta que las papas que están comiendo ahora son de Israel? O por lo menos yo me di cuenta ayer cuando fui a comprarlas, unas papitas blancas preciosas, chiquititas, que ponía papas para arrugar. Es Made in Israel. ¿Qué pasa? Que allí no hay cambio climático, que allí no hay sequía, que allí no hay... Es otro planeta. Bueno, pues hay papas, ¿eh? Y no son baratas. Bueno. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, que parece que sigue la calima, aunque mejor, que sigue las altas temperaturas, aunque menos altas, pero ya saben ustedes, para saber qué día nos espera hoy climatológicamente hablando, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife las temperaturas se mantienen sin cambios o bajan ligeramente. Se espera hoy una máxima de 28 grados en Candelaria, 26 en Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, 24 en Puerto de la Cruz. Les adelantamos que mañana las temperaturas seguirán bajando o se mantienen sin cambios. Hoy tendremos predominio del cielo despejado con algo de nubosidad alta. Además, pueden darse algunos intervalos nubosos ocasionales en costas, especialmente las orientadas al sur, este y oeste, donde no se descartan bancos de niebla a última horas del día. Hay baja probabilidad de calima ligera. El viento será de intensidad floja de componente nordeste, con brisas en costas. En cumbres centrales, viento moderado de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues como todos los días, felicitar a los que hoy celebran su onomástica. Inocencio, Catalina, Elías, Hermógenes, Roberto, Acacio y Simón. Felicidades a todos ellos que celebran hoy su santo. Tengan un feliz día. Y recordarles que hoy es el Día Mundial de la Hemofilia, Día Mundial de la Lucha Campesina y Día Europeo de la Información al Mundo Juvenil.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe gente. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
¿Te toca pasar la ITV a tu vehículo? Pues ya tienes a tu disposición la nueva ITV AP Plus, la Zamora Los Realejos a tu servicio. Con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte de Gente Radio, recuerda que tendrás un descuento de 7 euros, no aplicable a motos y a camiones. ITV AP Plus, la Zamora Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven.
Radio desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Ocho y un minuto de la mañana. Buenos días, don Fernando Ruiz Pérez.
Buenos días, querido Diego. Qué hora más bonita, las 8:01.
¿Verdad
qué
que bonito? Sí. Yo te dije ayer, cuando tengas un hueco hablamos, me dices tú, llámame en 20 minutos y te he llamado 11 horas después.
Está bien, está bien. Sí. No importa, las horas son minutos y los minutos son horas, que decía el poeta, ¿verdad?
Cierto. ¿Qué tal pasaste la tarde de ayer en esas 11 horas de espera?
Pues mira, bien. La verdad es que tampoco te creas que te esperé mucho. Cuando ya había pasado una hora de ya lo di por perdido, dije, bueno, ¿Cómo vamos a hablar hoy por la mañana?
De temas mucho más importantes, porque lo estábamos hablando ayer a privadito y ya te contaré, no tiene importancia ninguna.
Simple curiosidad. Ahora seguramente tiene más enjundia y le interesa más a los oyentes de Gente Radio.
Pues sí, porque además, fíjate tú, yo estoy un poco sorprendido. Esta mañana estoy triste, sinceramente, porque no he encontrado motivos para alegrarme, puesto que a mí me ha generado ilusión muchas cosas que han pasado en este país durante los últimos años, en concreto la manifestación del 20A, me parecía y me parece que es muy importante que se tome conciencia de hacia dónde vamos. Pero fíjate tú, tengo la sensación de que aunque inicialmente me parecía que era un tema interesante, creo que va a pasar sin pena ni gloria. Va a haber una manifestación el próximo sábado, va a haber gente tocando los tambores y la flauta, pero los que tienen que hacer las cosas, a los que les pagamos porque pongan las luces largas y nos lleven a esta comunidad autónoma por un rumbo o por otro, van a pasar de nosotros, lo voy a decir, como de comer mierda.
¿Tú crees? Lo creo,
porque no veo una respuesta coherente. Están ahí todos navegando a ver cómo se ponen de perfil. Quizás el más coherente Manolo Domínguez, que ha dicho...
Manolo Domínguez mantiene una coherencia dentro
coherente con su discurso.
De la más absoluto rechazo que yo tengo a sus postulados, evidentemente, y además que la mayoría de los convocantes y de las personas, de las miles de personas que se espera que vayan a las distintas manifestaciones en las ocho islas, porque hasta la Graciosa ha convocado la manifestación, pues desde el más absoluto rechazo que producen sus declaraciones por toda la gente que va a ir, es verdad que el señor Domínguez ha mantenido una coherencia dentro de sus postulados. Pero mira, yo quiero decir,
ilusióname, Fernando, dime que van a cambiar las cosas, que los políticos van a hacer caso y van a pensar cómo solucionarlo.
Yo no vendo humo, yo no soy un encantador de serpientes, no puedo decirte que las cosas van a cambiar porque no lo sé, porque yo no estoy en la mente de Fernando Clavijo, ni me siento en los consejos de gobierno del gobierno de Canarias. No sé lo que va a pasar, pero podemos llevar un análisis pues de ciertas cosas que sí creo que van a pasar. Creo que esto va a tensar muchísimo las relaciones entre el Partido Popular y Coalición Canaria. Creo que Coalición Canaria está mirando con preocupación, con mucho respeto y con cierto interés estos objetivos que defiende las personas que se van a manifestar y los distintos colectivos que han convocado la manifestación del 20A. Y creo que, sin embargo, el Partido Popular, como decíamos ahora mismo, pues muestra la más absoluta distancia y de alguna manera está a años luz de cualquier siquiera intención de sentarse a negociar o a escuchar, no ya a negociar, siquiera a escuchar lo que estos colectivos y lo que estas personas que convocan están planteando. Entonces creo que eso sí que se va a dar, creo que se va a dar una tensión en las relaciones entre el Partido Popular y Coalición Canaria. Eso no significa que al día siguiente se vaya a romper el pacto de gobierno, el gobierno de Canarias, y vaya a entrar el Partido Socialista. Pero sí puede ser que en algún momento se utilice pues como excusa, sobre todo por Coalición Canaria, si ven la necesidad de cambiar de socio en el gobierno. Y eso puede pasar porque la aritmética parlamentaria o porque de alguna manera las tendencias cambien y en la estrategia de coalición entre que es preferible pactar con el PSOE que con el Partido Popular. Ahora mismo las encuestas a nivel nacional indican que el Partido Popular ganaría las elecciones de celebrarse ahora, y entonces yo creo que a Coalición todavía le interesa mantener su pacto en Canarias con el PP. Pero, ya sabes que igual que ahora dicen las encuestas una cosa, el mes que viene dicen otra. Así que eso por una parte. Por otra parte creo que se ha creado conciencia. Y eso me dirás tú, querido Diego, ¿eso para qué sirve, Fernando? ¿Para qué sirve crear conciencia? Bueno, pues sirve para que, no ahora, pero en 2027, cuando hayan elecciones, la gente recuerde y la gente vote.
Fernando, no nos acordamos lo que pasó ayer, nos vamos a acordar el 27 lo que pasó en el 24.
Mira, yo también creía que era así, de hecho yo pensaba que era así. Ayer hablando con un compañero de profesión, con otro colega periodista, me decía, ¿tú sabes en qué año fue el 15M? ¿Y cuándo fueron las siguientes elecciones? Pues el 15N fue muy poco después de celebrarse unas elecciones. Y pasaron 3 años a la siguiente. Y vaya si cambió la cosa, querido Diego. Y vaya si cambió la cosa. Hasta el punto de que el bipartidismo sufrió una crisis muy importante, como nunca en la historia de este país. Entraron actores políticos muy importantes también. Y el 15M marcó un antes y un después. Y las siguientes elecciones no fueron al mes siguiente ni al año siguiente, fueron 3 años después. Entonces, lo que puede pasar
pero
ahora...
Pero las generales, Fernando, las generales, hubo unas europeas inmediatamente. Hubo una europea donde apareció Podemos ya.
Sí, ya
bien. Inmediatamente unas europeas.
Ya, sí, bien, de acuerdo.
Y después fueron unas autonómicas, al proceso inverso que estamos ahora haciendo. Es decir,
bien, Diego, pues mira, también hay unas europeas ahora, el mes que viene.
Dentro de nada.
El 9 de junio. Dentro del mes que viene no, pero dentro de 3 meses, 2 meses y medio.
Ahí se va a ver cómo está la política nacional la vuelta del bipartidismo o no, que yo creo que sí va a volver el bipartidismo y de qué manera.
No, claro, yo me refiero, entiendo, estoy circunscribiendo este análisis político.
¿Que nos vamos a acordar en 4 años? Pues es que todo depende de la actualidad, ¿sabes? Porque es que va tan deprisa todo. Hay tantas noticias que inundan una y otra, una sobre la otra, y cuando llega una nueva ya nos olvidamos de la anterior. Pero la conciencia de como población, la conciencia como sociedad después del 20A, yo creo que se va a mantener, pero como sociedad. Si no estamos atentos y le exigimos a nuestros políticos que sigan hablando del reto demográfico, ¿te acuerdas? El final de la legislatura anterior, la mesa de debate parlamentario sobre el reto, ¿te acuerdas?
Sí.
La de suspendieron, sí. La han vuelto a activar. ¿Han avanzado en ese debate?
No, pero mira, se puso.
Eso es lo que tenemos que exigirles, que no nos tomen el pelo.
Se puso sobre la mesa el debate, aparecieron partidos como Teruel Existe, como Soria ya y demás. Que tuvieron cierto protagonismo en su momento. Es verdad que ahora ha desaparecido, pero bueno, es de alguna manera un tema que se puso sobre la mesa, que se debatió y que ahora mismo tú le preguntas a cualquiera en la calle, más no todo el mundo, pero si tú le preguntas a un cierto nivel de la sociedad qué es la España vaciada, te lo saben contestar. Sin embargo, hasta que no se puso ese tema sobre la mesa en la opinión pública, en el debate social, no se sabía lo que era la España.
Fernando, ¿y qué se ha legislado?
Que venía sufriendo en este país, Diego,
pero ¿qué se ha legislado? Pero escúchame, ¿qué se ha hablado? ¿Pero qué se ha legislado? ¿Qué soluciones se han adoptado para mejorar la España vaciada o la Isla Baja vaciada? Una ley que haya mejorado esa situación. Después de que había aparecido Teruel Existe, Soria ya,
claro, y aquí estamos todos juntos. Porque ha habido luego problemas que no han superado y demás.
Porque nos aburrimos, porque nos traen otra noticia y nos inundan.
La corre a una velocidad que no nos damos ni cuenta, pero bueno, por lo menos está ahí y por lo menos se ha creado una mesa y se ha aprobado una ley y demás. Con esto lo que te quiero decir, Diego, a lo que voy, es que, por ejemplo, lo que sí hemos visto que ha cambiado ya. En la legislatura pasada, Podemos puso sobre la mesa en el Parlamento de Canarias y en el Pacto de las Flores la ecotasa. Todos los partidos políticos de todo ámbito y espectro, excepto Podemos, rechazó la ecotasa. Eso era inviable, eso era innecesario. Ahora, excepto el Partido Popular, ninguno se niega a la ecotasa. Eso por ponerte un ejemplo.
¿Apruébenla?
Moratoria turística. Escúchame. Moratoria turística.
¿Apruébenla?
Opción que puso sobre la mesa Podemos. Y coalición PSOE, Nueva Canaria, el PP, por supuesto. Rechazo profundo. ¿Cómo vamos a dejar de construir hoteles en Canarias? Pero estamos locos. Ahora mismo, todos, excepto, como decíamos al principio de esta conversación, el Partido Popular y Manolo Domínguez, todos se abren a la posibilidad de implantar una moratoria turística para que durante un tiempo determinado, no sine die, sino durante un tiempo determinado, se dejen de construir hoteles y ampliar las camas turísticas.
Tú sabes que yo no estoy muy de acuerdo con el tema de prohibir. Yo creo que hace falta planificar de otra manera, marcar los límites, pero prohibir me gusta poco. Todo lo que sea prohibir tiene efecto rebote. Y, Fernando, la moratoria turística es más de hace muchos años, ¿eh? No es de Podemos. Podemos ni existía cuando se habló de la moratoria turística y se implantó en Canarias.
Y se aplicó en su momento, se dejó de aplicar y ahora fue Podemos, la legislatura pasada, en tiempos más recientes,
que la ha vuelto
a sacar a la palestra. En cualquier caso, sí.
Pero aplíquense las cosas. Es que hay debate en la calle, pero que escúchame una cosa. Es que de nada me sirve que se hable si no se debate. Es decir, se habla mucho de muchas cosas, pero ¿se legisla? Ese es el problema.
Claro.
¿Se hace algo realmente que afecte al futuro o simplemente es ruido?
El problema es luego llevarlo a la realidad. Pues, ¿qué te digo? Todo depende de muchas cosas. Mira, Manuel Domínguez dijo, mientras el Partido Popular gobierne en Canarias, no se va a implantar la ecotasa. Pero eso lo dijo al día siguiente de que Fernando Clavijo dijese que estudiaría la posibilidad de implantar una ecotasa. Una ecotasa, por cierto, que ya se aplica en un montón de lugares. En Barcelona, en Venecia, se cobra 5 euros por turista que entra a la ciudad. En las Islas Baleares también se está cobrando 1 euro por noche, por pernocta.
Y cuando tengamos la ecotasa, ¿cómo nos vamos a invitar después? ¿La tasa eco? Sí, el problema no es generar un impuesto más, el problema es cómo gastamos los impuestos que recaudamos. A mí no me parece mal hablar de que la gente que venga a Canarias paguen por el paraíso el que visitan. A mí no me parece mal, siempre y cuando ese dinero que se le cobre se le devuelva una calidad turística, en una sostenibilidad de las islas.
Pero
¿para qué queremos más dinero si...? Es que, vamos a ver, Fernando, vamos a ser claros. ¿Se gastan el dinero que recaudan?
No, que tenemos claro, Diego...
La pregunta, vuelvo a repetirla. ¿Se gastan los dineros que se recaudan ahora mismo en esta comunidad autónoma?
El dinero que se recaude.
¿Para qué queremos más si no nos gastamos el que ya nos cobran? ¿Para qué queremos más si no son capaces de gastarse el que nos cobran?
Lo que hay que hacer es gestionar bien, pero el dinero que se gasta, el que se genere... La cotasa tiene que tener un destino finalista, tiene que estar destinado a una cuestión, a cuestiones concretas.
Vaya, a contratar personas al servicio de una ideología.
De Gente Radio, a que se lean la propuesta que Podemos planteó en la legislatura pasada, porque marcaba claramente para qué tenía que ir destinado el dinero de la cota. Y mira, entre otras cosas, no bajaba tan a la realidad, pero entre otras cosas decía que para la vigilancia y el cuidado de los espacios naturales. ¿Sabes cuántos guardas forestales vigilan a diario el Parque Nacional del Teide? Para todo el territorio del Parque Nacional del Teide.
Mira, Fernando, escúchame, que te voy a dar una explicación.
La cotaza puede servir para eso, Diego.
¿Para qué? Vamos a ver, ¿de quién depende el Parque Nacional? ¿De quién es responsabilidad? Del Estado español.
Del cabildo.
No, estás equivocado.
La gestión del parque depende del cabildo.
No te he preguntado la gestión. Te he preguntado de quién depende el Parque Nacional. Como los paradores nacionales. Es competencia del Estado. Pasa que ha delegado a las comunidades autónomas. Y la comunidad autónoma ha delegado al cabildo en la gestión. Pero dentro del Parque Nacional del Teide hay personal que está trabajando con convenio estatal, autonómico e insular. Con distintos convenios. ¿Lo sabía? Aquí lo explicó el otro día el director. Hay personal trabajando en el Parque Nacional del Teide con 3 convenios diferentes. Convenios laborales. Porque son funcionarios del Estado, de la comunidad autónoma y del cabildo. Compartiendo espacio. ¿Por qué no se ha podido hacer un PRUC? ¿Por qué no se ha podido dotar de un estatuto de autonomía o de una gestión eficaz el Parque Nacional del Teide? ¿Por qué no se ha podido hacer? Porque hay muchos intereses en distintas competencias y distintas competencias entre distintas administraciones públicas. Donde lo prioritario no es la explotación del Parque Nacional del Teide y su conservación. Lo prioritario es el poder que cada administración ejerce. Y poder echarse la culpa los unos a los otros de que las cosas vayan mal. Y eso, de verdad, me duele decirlo, pero es que cabrían gente. Claro que cabrían, pero ¿por qué no ordenamos el Parque Nacional del Teide? Que hubo un problema hace un año.
Vamos a ver, si nadie niega que Diego, que haya que gestionar mejor el parque.
Pero vamos a empezar por alguno.
Tantas cosas, somos.
Pero ¿para qué vamos a poner un impuesto para contratar personal para el Parque Nacional si el Parque Nacional no se puede gestionar?
En lista de espera sanitaria.
Pero vamos a dejar de hacer utopía.
En paro juvenil.
Pero Fernando, vamos a dejar de ser utopía. Vamos a hacer propuestas y exijámosle como sociedad a nuestros políticos, sean del color que sean, que lo que dicen lo hagan. Que si hay un debate, que sea un debate en el tiempo y con una conclusión. Y los comités de expertos, los políticos, las comisiones en el Parlamento, que lleguen a una situación en la que haya una legislación que nos marque en el camino a seguir. Pero es que yo estoy de acuerdo con que hay que hablar el debate de la ecotasa, o llámala como sea, de que el tipo que venga aquí a disfrutar de Canarias pague por el servicio que se le presta y que pague la conservación de lo que hay aquí. Pero más impuestos, por más impuestos. Si no somos capaces de gastarnos lo que cobramos y tenemos las listas de esperas que tenemos y tenemos el problema de vivienda que tenemos y tenemos el problema de movilidad que tenemos, ¿para qué queremos más dinero si no sabemos gastar el que tenemos?
Pues entonces, Diego, lo que hay que exigirle a...
Cambiar los que están y poner unos nuevos, ¿no?
Claro, lo que hay que exigirle a los más exigentes es que...
A ver si somos capaces.
Y si no eres capaz de gestionar bien ni el dinero que te llega de Europa, ni lo que tienes ya de alguna manera transferido por el Estado o por las comunidades autónomas, o lo que incluso puedes llegar a recaudar por una ecotasa que implantes, pues si no eres capaz de gestionarlo, pues si hay que devolver como se devuelven fondos Next Generation, o si no eres capaz del dinero de la cantidad de millones que destinas a la sanidad pública, destinarla de manera eficiente para que se baje la lista de espera, pues lo que hay que hacer es, dentro de 4 años, y es a lo que iba, lo que hablábamos al principio, ese recuerdo del voto, dentro de 4 años, cambiar las cosas por otras completamente diferentes, como no tuvimos miedo en este país, después del 15M, en apostar por otras fuerzas políticas más allá de las tradicionales, como PP y PSOE, y votar a otras alternativas. Pues habrá que mirar dentro de la gran oferta de partidos políticos que hay, quiénes pueden gestionar mucho mejor, pensando siempre en el bienestar y en la mejor calidad de vida de las ciudadanas y los ciudadanos de este país, sin dejar atrás a nadie. Y eso habrá que hacerlo, Diego, con valentía. Cuando en este país a millones de españoles, en aquellas elecciones después del 15M, no les tembló el pulso. Eso hay que hacerlo. Estoy muy de acuerdo contigo en que si se recauda más es para gastarlo mejor. No vale la pena de otra manera. ¿Para qué si no?
Bueno, pues te voy a mandar para que sepas en lo que se van gastando los dineros este año, el año pasado, el anterior, en dinero sin... Para que te vayas envenenando, como yo estoy hoy. Hoy estoy tristón, ¿no? Pero es que me molesta muchísimo que no sean capaces de gastarse dinero y que de alguna manera el porcentaje de presupuesto ejecutado incluya este tipo de dinerillo fácilmente regalable, porque en algunos casos es regalable a colegueos. Independientemente del color del que gobierne, que antes gobernaba PSOE, Nueva Canaria, Podemos y el Gomero, y ahora gobierna Partido Popular, Coalición Canaria y el Gomero, que sigue gobernando. Y al final, ¿sabes lo que pasa? Que en vez de dárselo a Antonio, se lo doy a Juan, pero sigo dando. Le quito al amigo de Pedro, pero se lo doy al amigo de Antonio, porque no hay criterio objetivo. Y eso nos debería de empezar a preocupar. A lo mejor no es tan importante poner una ecotasa, sino empezar a coger el dinerito que estamos recaudando, que estamos dándole a nuestros administradores, y que empiecen a revertirlo en servicios públicos y no en tantos pagos de favores a tantos amigos, que tienen que tener un chacho, una cantidad de amigos de narices. Fernando, la semana que viene nos volvemos a encontrar, ¿te parece?
Diego, vente arriba. Termina con
no te preocupes,
con
que
esta
yo
melancolía que tienes, que yo sé que hoy estás algo melancólico, y vente arriba y ten esperanza y de verdad confía que lo que va a ocurrir el 20 de abril en Canarias, en las 8 islas, va a marcar un antes y un después. Yo así lo creo. Yo sí estoy esperanzado. Yo soy optimista.
Ojalá tengas razón, Fernando. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Buenos días, don José Luis Rodríguez Figueroa.
Bueno, buenos días.
¿Te ha gustado lo de Rodríguez Figueroa?
Yo siempre tengo un gran cariño hacia la familia Rodríguez Figueroa.
Pero no es tu apellido. Durante un montón de tiempo te tuve ya apuntado como José Luis Rodríguez Figueroa, ¿eh?
¿Cómo? ¿Perdón?
Durante un montón de tiempo te tuve apuntado en mi agenda como José Luis Rodríguez Figueroa.
Ah, bueno.
Pero un montón de tiempo. Hoy me he acordado, no sé por qué.
Es un honor para mí, y recientemente he conocido a familiares de don Luis que viven en Tenerife.
Ah, qué
y
bueno.
Que hacen cosas muy interesantes. Por ejemplo, uno de los responsables, Volcano Teide, es nieto de don Luis Rodríguez Figueroa, ¿no? Así que,
pero no es ni familia, ¿no? Yo te vinculé no sé por qué, pero ni familia,
yo,
¿no?
Yo no soy familiar directo, pero siempre me han pedido que hable de don Luis. Digamos que tengo un... sigo sus libros, sigo sus intervenciones, que las que tuvo en su momento, y me parecen muy interesantes cómo enfocaba, por ejemplo, los problemas de gobernanza de Canarias, ¿no? Es una de sus debilidades.
Interesante la lectura. Pero bueno, vamos a lo que nos ocupa, que hoy estamos de actualidad con algo que se nos viene encima y que yo sigo... A ver, ¿qué opinión tienes tú? ¿Tú confías en que va a haber cambios en las políticas canarias después de la llamada atención de la sociedad que se va a producir, sin lugar a duda, el próximo sábado?
Estoy convencido, es decir, la capacidad de movilización que han tenido los grupos ecologistas y todos los grupos que se han asociado, aunque alguno lo haya querido usar políticamente, es normal que cada uno lleve su propia bandera, pero que nos unamos tantas personas para reivindicar un cambio de modelo, pero que además eso antes de producirse, porque antes de producirse esté produciendo ya un debate social del calado que lo está produciendo, donde la gente que tiene viviendas vacacionales dice que ellos están dispuestos a pagar medio euro por estancia y día de sus beneficios. Que los empresarios están diciendo que la tasa turística no, pero si suben el IJIC a ellos no les importa. Sí. Que el presidente del gobierno esté diciendo que efectivamente el modelo es de éxito, pero hay que repensarlo. El PP es el único que está un poco quieto a verlas venir, pero los empresarios que apoyan al PP ya han anunciado esta posibilidad de incrementar el IJIC para estas políticas de cambio del modelo de turismo. Es decir, que el resultado, antes de que se produzca la manifestación, o las manifestaciones que no solo son en Canarias, sino allí donde hay canarios, jóvenes canarios y canarias que están sensibilizados con este tema, ahí hay un encuentro donde va a haber una manifestación y va a haber un punto de reflexión. Y esto es muy importante. La democracia no es solo votar. La democracia es posicionar a la sociedad y hacer que se posicionen muchas personas en torno a una idea o a un criterio o a una propuesta, ¿no? Y esto demuestra que somos una sociedad viva que tiene futuro, ¿no? Porque estamos dispuestos a construirlo, ¿no? Sencillamente.
Bueno, ¿y tú crees que la posición, por ejemplo, me mandabas ayer un enlace con el tema de los chavales que están haciendo la huelga de hambre en La Concepción? ¿Tú crees que estas posiciones estas posiciones extremas son necesarias o sirven para algo?
A ver, las personas se manifiestan de muchas maneras. Yo el viernes tengo en Las Palmas una conferencia sobre aguas, pero no sobre aguas y contar una historia, no, es con aguas, pero también hay baile y hay danza y hay etnografía del agua. El reconocimiento de una causa, de una cosa, de un objeto, de una filosofía, cada persona lo hace a su manera. Los jóvenes con angustia climática, que son una parte de los jóvenes muy importante, que sufren esa angustia de no saber si hay futuro, están dispuestos a hacerse daño mediante una huelga de hambre para exigir que haya ese futuro. Y esa es su manera de manifestar su angustia climática. Esto quiere decir que hay unas personas que tenemos que tratar de responderle a su angustia. Tenemos que intentar buscar soluciones a su angustia para que no sea necesario que eso se produzca. Pero llama la atención que lleguen a ese nivel. Y eso es positivo en tanto en cuanto es la manifestación de una generación que se manifiesta de esa manera, ¿no?
Bueno, una generación no son un grupo de chavales.
O un grupo.
Un grupo. Pero...
unos jóvenes, otros irán a la manifestación, otros no irán. Otros muchos no irán y la leerán o la verán en televisión.
Algunos le dará vergüenza ir, si algunos dirán que no me vean allí, pero porque Clavijo ha dicho que si no fuera presidente del gobierno iría, ¿no?
Bien, pues estupendo. Es decir, a mí me parece que es muy importante, pero vamos a tomar lecciones del pasado, cuando en el pasado se evitaron las torres de Vilaflor. Sin embargo, luego hubo una venganza, que fue colocar unas torres en la autopista que podían haber estado enterradas. Entonces vamos a intentar exigir en esta ocasión que, si bien ganamos una batalla, no perdamos la guerra, porque la guerra nos incumbe a todos. Y la guerra es que el agua, que el cambio climático, que la saturación, que el uso indiscriminado del territorio para usos económicos, se tiene que equilibrar con la calidad de vida, con la calidad del empleo, con la calidad del medio ambiente, con la calidad de la movilidad. Y eso exige recursos públicos, que inviertan con inteligencia y que arrastren a la iniciativa privada a mejorar nuestras islas, ¿no? Es decir, esto es la base de todo lo que se está planteando. Los grupos ecologistas han planteado muy bien, esto no va contra el turismo. No estamos contra el turismo, estamos contra un modelo de turismo que agobia a los propios turistas ya. Es decir, cuando uno va a viajar, yo este fin de semana he tenido que ir a Irlanda y ves la cantidad de gente de Irlanda que viene a Tenerife, pero cuando llegan a aquel aeropuerto atestado de personas, porque es que no caben, pero es que si el aeropuerto es más grande se llena más. Y se sorprenden de ese nivel de densidad de personas que hay ahí, o cuando van a los hoteles de los cristianos o de las Américas y ven que son ciudades construidas no con el gusto de sus ciudades, no con un buen gusto como el que pude ver este fin de semana en Cork, donde es una ciudad que tiene sus errores, pero también tiene el buen gusto de la buena construcción. Esto es donde tenemos que mirarnos y donde se miran y miran los turistas que vienen. Necesitamos ciudades turísticas capaces de ser resilientes, de que ser resistentes al cambio climático, y esto solo se hace con naturaleza, metiendo más naturaleza en la ciudad turística. Y esto es importantísimo a largo plazo, y lo saben ya los empresarios. El empresariado sabe que las ciudades tienen que cambiar, que tienen que mejorar. La Unión Europea plantea que para las nuevas inversiones, las inversiones verdes, tienen que garantizarse a largo plazo los equilibrios con las personas, con el territorio, con los recursos. Ahora tenemos que construirlo, y lo que hay en la calle el sábado es una enorme manifestación para construirlo entre todos y todas. No excluir a nadie, sino construirlo para todos y para todas, y sobre todo para el futuro, ¿no?
Quisiera saber tu posición con respecto a lo que pasó ayer en la campaña vasca, que no había habido campaña a nivel nacional, no había repercutido, por lo menos aquí estábamos en nuestra batalla y no nos enterábamos lo que estaba pasando, pero ayer sí saltó a la actualidad, y de qué manera, con la agresión al candidato del PNV y con el no reconocimiento por parte del candidato de Bildu de que ETA fue una banda terrorista, sino era una banda armada. No quería hablar de terrorismo, incluso en el debate posterior por la tarde no quiso ni hablar de independencia del País Vasco. ¿Crees que va a haber un giro de estos en estos últimos 4 días y que el Bildu no va a conseguir esa victoria electoral por esto que está pasando?
Bueno, Bildu no va a gobernar aunque ganen las elecciones, y esto es positivo porque Bildu tiene que retractarse de lo que ha dicho su candidato. Es decir, hemos integrado a Bildu en las administraciones públicas, en el Parlamento, en nuestra vida social. Y sabemos que una parte de Bildu, no toda, pero una parte significativa, porque si no, no influiría tanto sobre la opinión del candidato, son herederos de lo que fue el movimiento ETA, ¿no? Los movimientos vascos de independentismo, incluso terrorismo, ¿no? Así que ahí han confluido. Y yo creo que le deben a la sociedad una condena clara del terrorismo, como han hecho personas de Bildu en el Parlamento Nacional. En el Parlamento Nacional, el portavoz en el Senado ha condenado y ha declarado con claridad que ETA era un movimiento terrorista. Ahora un nuevo candidato, un chaval más joven, pues pretende pasar por encima del asunto sin mojarse. Y eso no se puede permitir. Hay que exigir a las personas que se mojen en esa declaración. Es decir, es necesario para pasar a ser una persona decente en la vida pública, es necesario que estas personas renuncien y declaren que hubo un movimiento terrorista violento en el País Vasco que nunca debió haber existido, ¿no? Y esto es muy importante, tan importante como que el PP y Vox lo hagan con la dictadura del Franco. Tan importante como eso. Y aquí tenemos una serie de problemas.
El PP lo ha hecho, José Luis, el PP lo ha hecho,
pero no lo ha hecho todavía con la contundencia que exige el que luego tú reivindiques la memoria de las personas que están en las fosas todavía. Es decir, que queremos que lo digan con convencimiento. Igual que queremos que los de Bildu estén convencidos de la maldad, la maledicencia de haber apoyado a ETA. Y tenemos que exigir lo mismo de las derechas españolas, que no se han retractado aún del todo, porque lo están haciendo. Las políticas que están revertiendo de la memoria histórica es un no reconocimiento de estos hechos, ¿no? Y no digamos, no hablemos de las florituras alrededor de esas leyes de convivencia que quieren sacarse de la manga, ¿no? Entonces, es importante zanjar la cuestión. Igual que el PSOE tiene que reconocer sus errores, sumar los suyos, Podemos los suyos, Bildu los suyos y, por supuesto, la derecha española también los suyos. Hasta que no superemos eso, probablemente no encontraremos caminos de paz. Y luego yo creo que hay una reflexión que están haciendo algunos historiadores, que se produjo la transición y luego se produjo el problema del 11M, ¿no? Y el 11M, la cicatriz del 11M sigue ahí viva, ¿no? El no reconocimiento de un problema que nos afectó a todos y que generó una, y sigue generando, una manera de manipular la historia lamentable, ¿no? Es decir, exigir que la historia no se manipule, estar de acuerdo en verdades históricas contrastadas por historiadores y por personas que han estudiado estos temas de una forma científica, es muy importante para solidificar sociedades de futuro, ¿no? Y esto, bueno, lo tenemos que exigir en cada momento. Tampoco tenemos que abrirnos las venas por este asunto, pero sí tenemos que exigirlo.
¿Y por qué no nos sentamos socialistas y populares y llegamos a un convencimiento y a un acuerdo, un consenso de estos temas? En vez de que los populares se acerquen a Vox y los socialistas se acerquen a posturas como las de Bildu.
Probablemente el problema es que necesitamos que todos estén incluidos. Es decir, no es que el PSOE y el PP se acerquen solamente, es que en España hay otras realidades nacionales. Hay una realidad vasca que tiene su propia estructura y lo vemos en las elecciones, hay una realidad catalana, hay una realidad gallega que en este momento pues el PP la representa mayoritariamente, pero hay unas realidades gallegas minoritarias que hay que reconocer, igual que hay una realidad canaria. Y esas realidades múltiples del país nos exigen a trancas y barrancas ir buscando una forma de convivencia territorial avanzada, ¿no? Yo creo que ahí el PSOE se ha equivocado en algunas ocasiones también, tratando de pactar con el PP solo este tipo de políticas, y este tipo de políticas hay que pactarlas con todos, porque si no conseguimos esa transversalidad de todos, tenemos un problema en esos territorios. Y es lo que tenemos en Cataluña, es un ejemplo de cómo, por no atender la integración de ese problema, hoy tenemos un problema pues que ya está, digamos, bajando el nivel. Lo tuvimos en el año 17, ¿no? Esa declaración de independencia que todavía está lastrando la vida política catalana, ¿no? Y el problema es que esas heridas, cuando los acuerdos no son suficientemente amplios, sino se circunscriben a grupos mayoritarios, sí, pero donde excluyes a los minoritarios, pues tienes ahí un foco de rebelión que vas a pagar en el futuro. Por eso es tan importante en este momento exigir a Bildu que se retracte, exigir que de una vez renuncien a ETA y a la memoria histórica de ETA que ellos quieren salvaguardar. Y esto es muy importante. Yo creo que no es baladí toda la discusión que se ha montado sobre esto, ni todas las tensiones que todavía nos aguardan hasta el final de la campaña. Pero el resultado electoral del domingo va a ser significativo para reinterpretar todo esto que estamos hablando hoy.
Y tanto. ¿Tú crees que el PSOE de Sánchez volverá al modelo federal asimétrico que en la última etapa de Felipe González parecía que iba a empujar el socialismo de aquella época? ¿O seguiremos en esta entrega de, vamos a decir, de la gobernabilidad de España en base a los intereses de algunas formaciones políticas autonomistas? ¿Vamos a volver a un federalismo desde el PSOE que integre esas Españas que yo reconozco que tienes toda la razón, que son Españas diferentes?
El problema es que no solo fue el PSOE, fue el PP también que pactó con Puyol.
Pero el modelo del federalismo asimétrico de González, a mí yo lo voté en su día.
Sí. Hombre, cada época tiene su afán, que dice el refrán, ¿no? Cada época tiene su afán y no podemos volver atrás ni mirar atrás con demasiada nostalgia, ¿no? Hay lecciones aprendidas en el pasado, por supuesto, pero también hay que mirar hacia el futuro, ¿no? Y el futuro lo construyes con la gente de hoy. Igual que estamos interpelando a Bildu hoy de su visión del pasado, pero le estamos interpelando a un chico que cuando acabó ETA tenía 15 años, y le estamos interpelando a él, que él prácticamente no lo vivió, pues en el presente interpelamos a las personas con una visión del pasado, pero sobre todo las interpelamos para construir futuro. Entonces los electores, las personas que al final tienen que tomar decisiones y votar, yo creo que ahí hay se conjuga una sabiduría, se cristaliza en cada elección una sabiduría de la ciudadanía, ¿no? En función de los incentivos que le dan los distintos partidos políticos, ¿no? Y el resultado electoral es el que tenemos que al final volver a leer cada vez que se produce, a ver si encontramos esos elementos de consenso. Igual que las manifestaciones, por donde empezábamos hoy, ¿no? La manifestación del sábado, referencia a todo el mundo se referencia respecto a ella. El PSOE, la tasa turística, no la aprobó mientras mandaba. Si bien es verdad que la situación de la pandemia fue una situación brutal para todos los políticos que estaban al mando, ¿no? Cuando cayó el turismo en Canarias, pensar en meter una tasa turística cuando todavía no habíamos recuperado el turismo, probablemente era un error, ¿no? Probablemente. Pero ponerse en el pellejo de Ángel Víctor Torres en ese momento, pues es importante para entender por qué no lo hizo. Pero si ahora lo propone, hay que exigir que lo cumpla.
Pues sí.
Entonces, esto es lo interesante de actualizar los momentos, ¿no? Es decir, Clavijo, no en su pacto de gobierno con el PP, no hablaba de la tasa turística, pero ahora dice que hay que repensar el pacto que fue hace menos de un año, ¿no?
Sí.
Es decir, que esto es así.
A mí la me llama mucho la atención, me llama mucho la atención ese cambio de posturas. Debe ser que está de moda esto de cambiar de posturas, ¿no?
Bueno, la política va muy rápido, va más rápido que hace años. Probablemente Felipe González era un tío capaz de seguir un ritmo político más cadencioso, como hacía, se dedicaba a los bonsáis, probablemente ahí buscaba el ritmo de las cosas, ¿no? Y eso le fue bien en aquella época, pero hoy en día no estamos en aquella época. Hoy en día tenemos redes sociales, tenemos una capacidad de comunicación brutal y las exigencias de las personas se materializan a una velocidad tremenda, ¿no? Entonces los políticos de hoy no pueden ser igual que los políticos de ayer porque el medio en el que se desenvuelven es absolutamente distinto. Y Clavijo hace bien en pensar en no ponerse de frente de una manifestación que pensamos todos que indudablemente va a ser un éxito, ¿no? Yo soy de los que piensa que ya fue un éxito y todavía no se ha producido.
Yo
fíjate,
igual que tú.
Fíjate a qué velocidad vamos, ¿no?
Quizás el éxito mayor ha sido lo que está pasando previo a la manifestación. Lo menos importante será cuánta gente va o deja de ir. El hecho de que como sociedad reflexionemos y le indiquemos...
Pero ¿por qué sabemos, por qué pensamos que va a ir tanta gente?
Hace años
eso era imposible saberlo. Hoy lo sabemos porque vemos miles de manifestaciones en las redes sociales. Y las redes sociales, que tienen su perversión en esto, adelantan lo que va a ocurrir. Entonces, ese es el cambio en el que se traduce una posición política distinta, ¿no? Si antes tú tenías que esperar a ver si la manifestación era un éxito o no, si los convocantes habían hecho el esfuerzo o no. Ahora es que ves tanta gente manifestándose antes de que van a ir. Si cuando ves a la gente de las murgas, por ejemplo, dices, fantástico.
Y al PSOE de Lanzarote, que también va.
Sí, sí. Pero es reconocer la velocidad a la que vamos, ¿no?
Pues sí.
Y que los conductores que conducen este bólido, ¿no? Que es la historia reciente, pues tienen que estar atentos a la carretera en cada momento. No pueden pensar que iban hacia un lado y que van a poner el destino hacia ese lado y que no va a haber cambios, ¿no? Tienen que estar atentos a la carretera.
Pues la semana que viene sabremos quién ganó las elecciones, qué composición de gobierno autónomo va a haber en el País Vasco, si habrá repercusiones en la política nacional, que haya algún giro en las relaciones PSOE-Bildu después de lo que pase el domingo, y también sabremos cuánta gente ha ido el sábado. Así que la semana que viene tendremos más datos para hablar. Un abrazo, José Luis.
Venga, un abrazo.
Primera pausa musical, New Sensation. Sleep.
Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya son las 8:51 en Canarias, 9:51 en el resto del territorio nacional, y es el momento de saludar a nuestro colaborador, que ya va a ser de los miércoles si él quiere, don José Alberto Díaz Esteban. Muy buenos días, José Alberto.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues siempre contento de hablar contigo, porque tu opinión a mí me importa. No sé, a nuestros oyentes creo que también, porque así me lo reclaman, que no deje de llamarte, que hubo una semanita donde no faltó. Pero yo creo que la actualidad es necesaria que sea interpretada por visiones nacionalistas convencidas como la tuya, y que aporten un poquito de claridad, ¿no? Porque tú, claro eres un rato.
Bueno, yo procuro hablar con toda la claridad que me es posible. A veces no es agradable. A veces no estoy de acuerdo ni siquiera con los que supuestamente debo estar de acuerdo, pero desde luego doy mi opinión sincera desde el conocimiento que tenga y mi modesta experiencia.
Bueno, pues, ¿quieres hablar del 20A o ya se ha dicho prácticamente todo de lo que va a pasar este sábado?
Bueno, creo que se ha dicho mucho, pero no está de más seguir hablándolo. Yo creo que se ha cometido un error inicial, incluso por parte del gobierno y del sector empresarial, que es despreciar o minusvalorar el fondo de la protesta. Es decir, yo no voy a salir a esa manifestación porque creo que no está bien enfocada y porque además creo que los cargos públicos tenemos otro papel y no debemos usurpar el puesto en la calle que se reclama cuando se hace una convocatoria ciudadana. Pero dicho esto, creo que hay que entender y respetar la intención de los que sí quieren salir a la calle. ¿Y por qué lo digo? Porque yo soy de los convencidos de que hay motivos objetivos de un malestar ciudadano al comprobar muchas de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. ¿En qué estoy de acuerdo y en qué no lo estoy? Pues voy a empezar diciendo lo que no lo estoy. No estoy de acuerdo en demonizar el turismo, en hacer culpable al turismo, cuando el turismo en realidad ha sido el motor salvador de la vida, de toda la vida en Canarias. No sería posible nuestro incremento en el Producto Interior Bruto, el 35% de los puestos de trabajo de manera directa y casi un 20% más de manera indirecta, o en fin, la salida adelante de la miseria en la que corría Canarias hace 50 años sin el turismo. Otra cosa es que haya aspectos del turismo que yo creo que hay que mejorar y además es posible mejorar. En eso no estoy de acuerdo, en culpabilizar al turismo. ¿En qué sí creo que hay razones objetivas para ese malestar? En que Canarias sí tiene un límite y lo hemos, no voy a decir que lo hemos sobrepasado, pero creo que estamos estirando demasiado la cuerda. El límite no está en la persona que viene una semana de vacaciones y deja aquí un dinero importante en esas vacaciones. El límite está en las 25.000, 30.000 personas que cada año llegan a esta tierra a vivir cuando estamos en un territorio alejado y fragmentado que no lo soporta. Es decir, para que nos hagamos una idea, en el último cuarto de siglo, desde que empezó el año 2000 hasta ahora, el 2024, hemos crecido en aproximadamente 550.000 personas, en una población de 2.100.000. Hemos crecido casi un 25% y esto no es soportable en un territorio que no tiene continuidad territorial con el conjunto de Europa y que no tiene otras herramientas de crecimiento que no sea el mar y la montaña, el territorio protegido. Por lo tanto, si no conseguimos buscar alguna barrera limitante a ese crecimiento desmesurado, que coincide además con un crecimiento poblacional propio, es decir, con una demografía muy baja, pues estaremos condenados, digamos, a la desaparición o a irnos desdibujando como pueblo canario. Y por lo tanto yo ahí sí creo que es necesario poner algún tipo de límite o de barrera, o por lo menos sentarse a debatir cuál es la capacidad de carga que tiene un territorio como el canario.
Bueno, pues yo también me encuentro en una situación de duda, ¿no? Porque yo creo que es importantísimo que esta sociedad canaria le haga ver a nuestros políticos que estamos en una situación en la que necesitamos una reflexión de hacia dónde queremos ir, no solamente en materia turística, sino en materia integral del archipiélago. ¿Qué futuro queremos para Canarias? Si queremos seguir trabajando en una línea o tenemos que cambiar. Pero no solamente en materia turística, sino yo creo que en casi todas las materias, ¿no, José Alberto?
Sí, por eso digo que es que al final nos estamos centrando el disparo exclusivamente en el turismo, como si fuera una piñata en la que cada uno podemos agarrar un bate de béisbol y golpear sin límite, porque total es un tercero. Mira, es que el turismo es un motor económico vital. Canarias no podría haber sobrevivido sin el turismo. ¿Podemos y debemos intentar diversificar la economía? Pues hasta la medida de nuestras posibilidades, porque Canarias no tiene capacidad industrial, ni por materias primas ni por cuestión de transporte. ¿Podemos incrementar el peso del sector primario en la agricultura? Pues en la medida de nuestras posibilidades, porque no podríamos para una población de 2 millones de habitantes. Tiene razón de ser si tenemos esos 2 millones de habitantes y alimentamos a 15 millones de turistas, por decir un ejemplo, que vienen cada año. ¿Podemos impulsar los valores tecnológicos? Pues naturalmente que sí, pero no puede ser si además cercenamos la posibilidad de los nómadas digitales o los despolos de desarrollo de inteligencia y nuevas tecnologías con la ayuda de las personas que vienen de fuera y la capacidad de investigación. Todo eso requiere de una masa crítica que proviene fundamentalmente del turismo, que deja aquí una parte de su riqueza no solo en forma de impuestos, sino en forma de consumo. Y que es cierto, podríamos buscar maneras de repartir mejor esa riqueza que deja y de incrementar el peso, por ejemplo, del empresariado canario, que apenas llega al 30% del empresario turístico que actúa y hace una actividad en Canarias. Pero decir que el modelo turístico de Canarias ha fracasado es tener una absoluta ignorancia sobre el sector en Canarias y en el mundo. Y decir que el turismo en Canarias es un depredador del territorio es simplemente ir en contra de los datos. El turismo apenas ocupa el 4% de un territorio donde el 50% ya está protegido y el otro 50% tiene que hacer frente al crecimiento poblacional, a las residencias, a las dotaciones públicas, a las carreteras, etcétera. El problema, insisto, es el otro. El problema es que si crecemos a razón, fíjate, en Tenerife estamos creciendo como si tuviéramos que construir un municipio entero como Güímar, de 20.000 habitantes, cada año. Es decir, cada año para la gente que llega de fuera a vivir en Canarias, tú tienes que fabricar un municipio entero como Güímar, con sus dotaciones, con sus colegios, con sus centros escolares, con sus centros sanitarios, con sus carreteras, con sus residuos, con todo eso. Claro, ¿cómo haces frente a eso? Pues no tienes recursos suficientes. ¿Hemos creado puestos de trabajo en Canarias los últimos años, los últimos 25 años? Sí. Hemos generado más trabajo, más puestos de trabajo que la media española. Y España más que la media europea. Y sin embargo, no hemos rebajado el desempleo en Canarias, al menos de forma significativa, en parte sí, pero poco, en comparación a los puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque vienen de fuera a ocupar esos puestos de trabajo. Entonces, tenemos que, sin prohibir, porque estamos dentro de una legislación española y europea, buscar desincentivar la llegada de personas foráneas a residir en Canarias, no por una cuestión del color de la piel o de xenofobia o de racismo, como algún corto de vista quiere ver, sino porque no cabe literalmente la capacidad de carga de Canarias, no puede soportar un crecimiento a ese ritmo. Y ahí es donde tenemos que centrar el debate y las medidas, y no en una visión cortoplacista de cercenar un motor económico que da de comer a muchísima gente y además es la capacidad de generar puestos de trabajo en masa que no tenemos otra igual.
Bueno, ¿y qué te parece esta posición que ha adoptado? A mí sorprendido me ha dejado, porque la verdad no me lo esperaba. La Federación de Canarias de Islas, con respecto a las prospecciones que se van a realizar en búsqueda de tierras raras en Fuerteventura, que ya se hayan puesto los cabildos insulares en contra de esta prospección que puede generar o no una riqueza, y que yo, en mi humilde opinión, creo que no es tan agresiva como algunos pretenden hacer, y que desde luego no es tan depredadora como puede ser el crecimiento turístico de la isla de Fuerteventura en los últimos 50 años. ¿Qué te parece esta posición de la Federación Canaria de Islas, de la FECAI?
Fíjate que tú mismo has caído en tu exposición en la trampa de decir el crecimiento desmesurado de Fuerteventura en los últimos 50 años. Mira, el crecimiento de Fuerteventura en los últimos 50 años no es turístico, es poblacional. Hasta el punto de que en Fuerteventura ya más de la mitad de la población no es nacida en Fuerteventura. Ese es el problema de Fuerteventura, no el motor económico turístico que existe en Fuerteventura. En fin, hay casos concretos que se han hecho mal, pero es ahí donde numéricamente está el problema, insisto, no en el número de turistas que llegan a Fuerteventura una semana, que dejan su dinero, que pagan sus impuestos, que consumen en Fuerteventura, que dejan riqueza y que se vuelven ahí. Primer punto. Segundo punto. El tema de la prospección en tierras raras, el problema sobre todo es la capacidad de dominio sobre esas prospecciones y posible explotación. Si estamos un poco en el caso del
petróleo... Te refieres a quién se va a beneficiar, ¿no? Te refieres a quién se va a beneficiar en el caso de que esas prospecciones sean positivas.
Claro, fíjate que ni siquiera están correctamente delimitadas las aguas territoriales y los terrenos submarinos por debajo de esas aguas territoriales. Entonces, realmente, ¿acá se beneficia o se perjudica que se busque telurio, por ejemplo, debajo de la zona cercana a las islas de Fuerteventura o de Lanzarote? Pues depende. Si son concesiones que empieza a realizar Marruecos, que ya sabes que no se caracteriza precisamente por su respeto al derecho internacional, sino todo lo contrario, y empiezan a explotarlo, a hacer concesiones a empresas privadas, pues tendremos todo el coste medioambiental, que todavía no está evaluado, y ningún beneficio económico. Por lo tanto, si no tenemos capacidad de dominio, no sobre nuestras islas, sino sobre el mar que los circundan y el terreno bajo nuestras aguas, pues difícilmente podemos estar a favor de unas prospecciones de las que no sabemos ni siquiera cómo puede afectar a nuestro medio ambiente. Mira, hay no solo tierras raras submarinas, sino prospecciones, mineras en superficie, por percusión, que han provocado enormes daños en muchos países, no solo en Europa, sino también en América, por haberlo hecho sin unos estudios suficientemente científicos y adecuados de cuáles son aquellas repercusiones. ¿De verdad estamos dispuestos a poner todo eso en riesgo en Canarias sin tener garantía de quién y cómo puede explotarlo, de quién y cómo puede conceder los permisos, de quién y cómo puede controlar ese precio medioambiental que vamos a pagar? Yo creo que sería una enorme irresponsabilidad, y por lo tanto, desde ese punto de vista, entiendo la posición de los cabildos insulares y muy directamente la del Cabildo Insular de Fuerteventura.
Bueno, pues yo sinceramente creo que hay que ir pensando de que no solamente del turismo podemos vender, y que las riquezas naturales de Canarias, protegerlas hay que protegerlas y hay que tener cuidadito cómo se explotan. Pero en fin, a mí no me llama mucho la atención. Yo estoy de acuerdo contigo que hay que definir bien las aguas territoriales, pero una explotación ordenada, siempre y cuando beneficie a la comunidad canaria, a mí no me parece descabellado. Lo que no creo es que nos debamos poner siempre en contra de todo lo que pueda ser bueno para el futuro, o a lo mejor puede ser bueno para el futuro del PIB canario, ¿no?
Sí, puede ser, pero ojo, no porque sea una diversificación económica más acorde al medio ambiente. Yo, entre el respeto al medio ambiente de una actividad turística y el medio ambiente de una actividad minera, me quedaré siempre con la actividad turística, porque es mucho más respetuosa. Otra cuestión es la rentabilidad. Y creer de verdad que en el marco actual de relaciones internacionales y de capacidad normativa y de competencia de una explotación posible, porque ni siquiera sabemos exactamente cómo y qué se puede estar de ahí, va a ser beneficiada a Canarias, es de una ingenuidad absolutamente pasmosa. O sea, lo menos que se vende es que Zapatero, saludo a decir Zapatero, que Sánchez nos vuelva a vender. Zapatero le haría encantado.
Hoy cumpleaños el juramento de presidente del gobierno. Hoy. Sí, 17 de abril.
Sí, sí. Todo un portento. Yo creía que iba a quedar marcado como el peor presidente de la historia de la democracia.
Le van a ganar.
Pero
le van
parece
a ganar.
Que no. Le van a ganar por goleada si seguimos aquí. Especialmente con Canarias. Bueno, dicho este chascarrillo, y perdonen el paréntesis, ¿de verdad creen que si empieza a haber un permiso y un afán incluso desordenado por la explotación minera en aguas submarinas de Canarias o cercanas a Canarias, el beneficiado ni siquiera fiscalmente va a ser el archipiélago canario? Hombre, yo me parece de una ingenuidad pasmosa y por lo tanto, así a priori, si me preguntan a día de hoy si estoy por la explotación o no de las tierras raras en el subsuelo de las aguas cercanas a Canarias, yo diría que no. Primero que me lo garanticen, cómo, quién, cómo se controla, quién concede los permisos y cuáles son las capacidades de explotación sin perjudicar al medio ambiente, cuáles son las consecuencias, quién se beneficia. Y cuando resolvamos las dudas, ya diré si estoy de acuerdo o no. Mientras tanto, ya te digo yo, en principio no.
Bueno, pues nada, yo te he escuchado. En principio no. Bueno, no estoy de acuerdo. Yo creo que en principio hay que ver que no agreda mucho al...
Pero eso es bueno, que podamos debatir y discrepar en libertad es bueno.
Claro, es necesario, Alberto, necesario.
Claro, lo que creo que no es bueno, sinceramente, y perdón la digresión, que también me aparto un poco porque va a ocurrir en esta manifestación, es la descalificación total y genérica del adversario o de la persona que piensa diferente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo ver el espectáculo de los scratches que he visto, por ejemplo, gente por fuera de la residencia familiar del presidente del gobierno insultando y faltando el respeto a su familia, a sus hijas, me parece repugnante. Yo, la agresividad que existe a día de hoy, esa turismofobia pintando los coches de alquiler y amenazando a algunos turistas que está ocurriendo en Canarias, me parece una temeridad, además de una injusticia, porque estamos pegándole un tiro al motor económico. Ver a ciertos partidos políticos que gobernaban hasta hace poco, hasta hace apenas 9 meses, que de repente se han caído de la calle como San Pablo y se van a agarrar a la pancarta y salir en manifestación porque han descubierto que justo durante los 20 años anteriores, o los 4 años anteriores no, pero justo ahora resulta que Canarias ya no puede más, no puede ni un día más, y hay que quitar y hay que derribar el modelo y acabar con los que gobiernan, porque de pronto todos los problemas del turismo han surgido justo cuando ellos se han ido. Hombre, a mí me produce bochorno y vergüenza. Y ponen como ejemplo temas concretos que realmente no tienen un pase. O sea, el tema de la Cuna del Alma o del Hotel La Tejita, que son los dos temas típicos que al menos en la isla de Tenerife se ponen como ejemplo, digamos, de discrepancia en el desarrollo ambiental, resulta que están hechos en dos municipios donde ha gobernado y ha dado la licencia el Partido Socialista Obrero Español, no otro, no mi prima la de Cuenca, ni Coalición Canaria, ni no, el PSOE. Es más, en uno de ellos, en ADG, gobierna no solo el mismo partido, sino la misma persona desde hace, ojo, escuchen bien, 36 años. Una legislatura más y va a sobrepasar a Franco en su silla. Lo que duró Franco en el gobierno de España lo va a durar José Manuel Rodríguez Fraga como alcalde de ADG. Y ese señor que concedió esa licencia de Cuna del Alma y que además la foto de la piedra inaugural fue con el gobierno insular del Partido Socialista y la vicepresidenta Berta Pérez del Partido Socialista allí, y que además se desarrolló gobernando el PSOE en el gobierno de Canarias, resulta que ahora tienen la santa desvergüenza de agarrar la pancarta, salir a la calle y estar en contra del desarrollismo turístico en Canarias. ¡Hombre, por Dios!
Tremendo.
Vamos a tener un poquito de vergüenza, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Pues vamos a ver qué pasa este sábado, Alberto. La semana que viene volveremos a saber qué nos ocupa en la actualidad, que seguro que seguiremos hablando de este tema, y lo que sí sabremos es si Bildu ha ganado las elecciones en el País Vasco.
Bueno, sí, esa es otra derivada que está por ver.
La hablaremos la semana que viene, porque tela marinera la que tiene el día en el PSOE ahora, ¿eh?
Claro, no solo quién gana en el País Vasco, sino, mucho más importante, quién gobierna en el País Vasco. ¿Y a quién de sus hermanos queridos va a elegir el PSOE? Porque va a agraviar a uno de los dos.
Seguro que sí. Pues Alberto, buen fin de semana. A seguir bien.
Igualmente, un abrazo.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues ya tenemos aquí la sección de Sociomanía de los miércoles. Don Rafael Cañedilla, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hoy vamos a hablar de muchas cosas, no sé si nos dará tiempo a hablar de todo, pero ahí vamos, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de lo que nos dé tiempo.
¿Dónde vamos a empezar?
Hay muchas cosas, evidentemente. Hay un conflicto internacional muy grave entre Israel e Irán, que espero que de alguna u otra forma se frene, ¿no?
Porque, que no sea tirando cohetes, ¿no? Que no sea tirando misiles,
sí,
drones y ese tipo de cosas.
Lo que pasa es que, claro, que Israel... yo siempre he dicho que es un país equivocado en el sitio equivocado, porque está un país de Occidente en Medio Oriente. Y entonces está rodeado de países que son... completamente... adverso a la política y a la concesión de Israel, ¿no?
Tiene pocos amigos, sí.
Efectivamente.
Tiene todas las fronteras excepto el mar.
Exactamente. Y Israel, lo que sí es cierto es que, y lo que ha demostrado es ser un experto en defensa, y es un país completamente obstinado en lo que es su religión y lo que son sus principios hegemónicos, ¿no? Y es líder también en ciberseguridad, con lo cual yo creo que la contraprestación o la contrarréplica que vaya a hacer a Irán va a ir encaminada por
los temas de internet, va a atacar telemáticamente
o a nivel de inteligencia artificial o a nivel de colapsarles los circuitos para que no pueda desarrollar su economía como lo espera Irán. No sé. El caso es que al final todo esto tiene efectos colaterales y a nosotros también nos llega. Es decir, nos llegará en relación a la subida del precio de la gasolina, nos llegará...
El barril de petróleo está bien. O sea, no se ha movido, ¿eh?
Porque todavía no ha tenido esa escalada el conflicto bélico y todavía los barcos siguen pasando sin ningún problema por el canal de Suez. Pero evidentemente si esto aumenta y la tensión se dispara, pues estamos totalmente convencidos que nos va a tocar al bolsillo seguro, ¿no? Y el segundo tema es las elecciones vascas, ¿no? Que parece
un giro ayer importantísimo, ¿eh? Ayer hubo un varapalo importante con la posición de Bildu y no hablar de terrorismo de ETA.
Fíjate que antes de ayer...
No se hablaba.
No, y EH Bildu yo creo que podía haberle dado el sorpaso al PNV. Pero entre las declaraciones... que hizo el...
Ochandía, el chiquito joven este, no tiene 40 años.
El líder de los vascos.
Ochandiano, es difícil de pronunciar.
Exactamente. Entre las declaraciones de él y el tema de...
El spray de pimienta.
Del spray, yo creo que eso le ha dado dos puntos más al PNV. Por lo tanto, si había dos puntos de diferencia, ahora estarán en empate técnico, ¿no? Pero lo que a mí me sorprende es que la gente se sorprenda.
Y el PSOE ha dicho que no va a gobernar con Bildu.
Pero es que eso lo viene diciendo. Entonces,
pero lo dejó clarito ayer.
Lo viene diciendo desde hace mucho tiempo. El PSOE no quiere gobernar nunca con Bildu allí, porque...
En el País Vasco, en Navarra sí.
Sí, y en España también.
En España también. Pero claro, en el País Vasco no.
Pero es que EH Bildu es una coalición cuyo núcleo duro es Sortu. Y Sortu es la heredera de Batasuna. Y ahí está Otegi detrás. En realidad, este hombre lo que está es, bueno, como actuando como una marioneta, ¿no? El pello orsindiano, ¿no? De Otegi. Y lo que ellos no van a cambiar nunca es su principio. Y igual que no los cambia tampoco los partidos en Cataluña, ¿no? Los partidos independentistas. El que cambia, el que baila, es el PSOE. Pero el resto de los partidos no han cambiado, tienen una posición bastante rígida. Entonces no nos podemos sorprender de eso, ¿no? Y lo que sí opinan la mayoría de los ciudadanos vascos es que esa convivencia entre el PSOE y PNV es el mejor gobierno y es el que quieren la mayoría de los vascos. O sea, estamos hablando del 53%. Y aunque, ya te digo, haya un sorpaso en cuanto al número de escaños por parte de Bildu, pues posiblemente los que gobiernen al final sean los que están gobernando ahora. O sea,
las encuestas se van a equivocar porque las encuestas que se pudieron publicar se publicaron el lunes y esto está pasando el martes. Con lo cual, las encuestas que había el lunes no son las que hay ahora mismo miércoles, por lo que estás contando. Pero no las podemos saber.
Sí, no, y el efecto que tiene el tema del gas mostaza este, ¿no?
Vamos a ver. Del spray de pimienta.
El spray de pimienta. O sea,
Aznar ganó unas elecciones porque le pusieron una bomba en un coche. No olvidemos.
Y también las perdió porque pusieron otra bomba. En
los dos.
Entonces, estos efectos que no sabemos cuantificarlos de una forma objetiva y pormenorizada, tampoco sabemos en cuánto puede cambiar. Pero bueno, las encuestas estaban ahí, es decir, estaban muy parecido el número de escaños que iba a obtener el PNV y que iba a obtener Bildu. Y el PSOE, el que está ahí bailando, se beneficia el Bildu de la digamos caída de los partidos de izquierda, de Sumar y Podemos, y hay un escaño también bailando ahí de Vox que no sabemos si realmente.
Pero Sumar y Podemos puede ser que se queden fuera, aunque hay una encuesta del CIS que dice que Sumar 3, pero yo he visto otras que se quedan fuera.
Pero también le pasó en la gallega lo mismo, prácticamente, ¿no? Que le daban algún que otro escaño, pero luego no consiguieron. Aquí la verdad que la barrera está en el 3%, no está en el 5% como en la gallega. Pero
hay 25 diputados por cada provincia que
exactamente
que entonces no proporciona al número de habitantes de cada una, ¿no?
Yo creo que al final sí va a haber un baile de diferentes candidaturas, de diferentes parlamentarios, pero al final el resultado final, el gobierno con casi el 90% de probabilidades, 90%, va a ser el PNV con el Partido Socialista. Y si el Partido Socialista quiere seguir contando a nivel nacional con el apoyo del PNV, va a tener que pactar sí o sí con el PNV en el País Vasco, ¿no? Eso yo creo que es una cosa que está bastante consolidada. Y aunque, ya te digo, los vascos en general están contentos con ese gobierno y hablan y se manifiestan de que su economía va bien y hay una mayoría de ciudadanos que prefieren a Imanol Pradales frente a Pello Orsandiano, entonces todo apunta a que esa
PNV, y si los números le dieran al PNV para elegir con quién bailar, ¿con quién bailaría? ¿Con el PSOE o con el PP? Si le dieran los números,
yo creo que ahí el planteamiento sería si, y lo disruptivo sería si el PSOE, o sea, si el PNV quisiera bailar con Bildu.
No, pero eso yo creo que es más improbable, ¿no?
Bueno,
es importante la aritmética de los escaños.
Claro, desde una óptica independentista se podría dar. Es decir, oye, vamos a coaligarnos para dar los pasos definitivos. Exactamente.
Ellos debaten en castellano, lo viste, ¿no? El debate en la ETV es en castellano, no en euskera.
Sí, es que...
en la televisión autonómica, yo lo veía anoche y digo...
El euskera es muy complicado y yo creo que...
Y poca gente lo entiende
efectivamente,
bien.
Efectivamente, que allí en el País Vasco no se enteraría ni el 10% de los ciudadanos de lo que estarían diciendo. Es más, ellos yo creo que no tengan, tampoco los candidatos no tengan la suficiente, digamos, retórica como para poder afrontar un debate con soltura en vasco, ¿no?
Hay poco vocabulario vasco, sí.
Entonces, bueno, la novedad es que apenas creo que haya novedades en estas elecciones vascas y casi con un 90% de probabilidades todo va a quedar un poquito como está, ¿no?
El voto de Podemos va a ir a Bildu y el voto de Vox es posible que no se mantenga en Vox, sino que vaya al PP.
Esa puede ser la única novedad, es decir, que Vox saque un escaño.
¿O no?
O no. Y luego, ya te digo, la coalición PSOE-PNV es la que posiblemente se dé como resultado del gobierno.
Pues a mí no me extrañaría que el PNV mirara con ojitos al Partido Popular en el caso de que tenga 9 diputados y el PNV no baje de los 29. Yo no me extrañaría que miraran con ojitos.
Es poco probable. Es poco probable porque, ya te digo, quieren mantener su status quo, el PNV. Lo que sí es cierto es que el PNV va en retroceso, es un partido ya más casposo, es un partido que lleva 40 años. 40 años, antes hablabais de los 30.
Bueno, gobernó Pachi López
Pero gobernó cuatro legislatura y la verdad que gobernó con el...
Con el PP.
Y bueno, salvo esa excepción, el resto ha sido PNV. Y en casi todas las elecciones, tanto generales como autonómicas y municipales, el PNV sigue siendo el partido hegemónico del País Vasco. Lo que sí es cierto también es que ya está en declive. Y el candidato que han presentado, pues tampoco tiene un nivel de conocimiento por parte de la ciudadanía vasca, pero ahí también parece que han llegado a un acuerdo todos y han presentado candidatos todos nuevos.
No los conoce nadie.
Y no los conoce nadie. Entonces, todos están, digamos, incorporando una nueva generación que no sabemos cómo actúa. Ya hemos visto cómo actúa, qué es lo que dice Pello, que no dice nada nuevo, dice lo que decía Otegi. Entonces,
y encima, con un lenguaje no verbal, no sé si lo verías... que no está tan contento con lo que está diciendo. Se le dispersa la mirada, rehuye el enfrentamiento cara a cara, piensa lo que va a responder,
sí,
tiene
porque
un lenguaje dubitativo.
Es incoherente.
Está pensando, ¿qué tengo que decir a esto?
Claro.
Se le ve fluido, vaya.
Es un mensaje incoherente. Es decir, ya yo creo que Bildu le debe la disculpa a la sociedad española y sobre todo a las víctimas del terrorismo. Y no se le han dado. Entonces, mantenerse en sus 13... en ese posicionamiento sin dar un paso atrás, sin recular y hacer un análisis de lo que pasó de una forma objetiva, yo creo que es contraproducente incluso para el propio partido. Por eso te digo que en este último día,
ha cambiado todo mucho.
No es que haya cambiado todo mucho, pero sí que esos dos puntitos a lo mejor que le tenía de ventaja frente al PNV, pues lo han desaprovechado. Y han perdido sus posibilidades, ¿no? Y otro tema del que te quería hablar era del último informe de Cotec, que habla de la situación del talento en España y cómo está cada comunidad autónoma respecto al país de referencia, que es Alemania, ¿no? Y ahí pues podemos ver que aunque Alemania sigue siendo el país puntero en cuanto a la atracción del talento y al mantenimiento de este, hay regiones en España que sí que están a su altura e incluso lo superan, como la Comunidad de Madrid. Madrid, en cuanto... el informe Cotec tiene como... mide 5 cosas, ¿no? Fundamentalmente, lo que es la facilidad para acceder al talento, para moverse dentro de un mercado laboral, la facilidad de atraer a las personas que
no viven allí. Y
exactamente, que donde España tiene un cierto déficit, ¿no? Porque
sacamos más que traemos.
Efectivamente, estamos exportando en torno a un 43-46%.
Una balanza positiva, exportamos más que importamos.
Exactamente.
Que debería ser la ROMI, pero bueno.
Entonces luego el crecer, que una vez que ese talento esté aquí pueda crecer a través de lo que son el impulso educativo o la ayuda del Estado para que puedan desarrollar su actividad, retener las capacidades vocacionales y técnicas que hay dentro de la juventud en cuanto a orientar su trayectoria profesional hacia el talento, y luego el conocimiento que genera el propio talento, ¿no? Entonces, en cuanto a este punto en concreto, y teniendo en cuenta nuestra autonomía, tenemos que considerar que Canarias es la peor situada en ese sentido, y es una lástima, ¿no? Así que no traemos talento. Yo creo que Canarias está importando mucho relax, es decir, gente que viene
a descansar,
no a trabajar. Y eso evidentemente está en detrimento de la propia economía y las posibilidades que tiene Canarias de encontrar alternativas a la industria puntera que es el turismo, ¿no? Nosotros tenemos un saldo bastante negativo en lo que es ese talento cualificado, y España, por ejemplo, va a necesitar en los próximos años casi 200.000 ingenieros, y no hay ingenieros. No hay ingeniero, y es un problema súper grave, ¿no? Porque también es cierto que la mayoría de los jóvenes pues tienden a buscar otra alternativa frente a esa carrera, como la ciberseguridad, el tema de gestionar lo que son grandes bases de datos, a buscar lo que es el ciclo, la economía circular, lo que es el sector aeroespacial o lo que son temas relacionados con la salud o los microchips. Pero, sin embargo, el tema de la ingeniería lo están olvidando, cuando va a ser algo imprescindible para que se puedan desarrollar, se pueda desarrollar el talento y se pueda desarrollar también lo que son las capacidades que vamos a necesitar como país, ¿no? Entonces, en ese ranking, Canarias, ya te he dicho, está en el último lugar. Y comunidades como Madrid, País Vasco, Navarra, pues sí que superan incluso a Alemania. Y luego hay muchas comunidades que, bueno, que se quedan ahí en el término medio y que están avanzando, como por ejemplo Andalucía estaba avanzando bastante, pero sin embargo hay otras comunidades que se mantienen ahí, como Aragón, Baleares, Galicia, Castilla y León y La Rioja, que, bueno, pues se quedan en un término medio, pero muy alejados de la media incluso europea. Entonces yo creo que ahí es donde radica un poco el esfuerzo que tienen que hacer las instituciones para hacer atractivo Canarias, ¿no? Es decir, oye, no vengáis solamente al sol y la playa, no vengáis a descansar, sino que intentar incentivar a las personas que tienen talento, que tienen capacidades para desarrollar aquí empresas de índole tecnológico, para que vengan a Canarias a residir y a generar empleo en ese sector, porque eso puede ser una de las salidas que no son, digamos, demasiado erosivas con el medio ambiente ni con la sostenibilidad, y que nos permitirían pues ir apostando por otro polo que no sea solo y exclusivamente el turismo, ¿no?
Pues don Rafael, que le digo que no tengo nada que decir, porque la verdad es que estoy completamente de acuerdo. Y además debería haber políticas que fomentaran ese tipo de crecimiento, de ese tipo de actividad.
Claro, hay que incentivarlo. Es decir, oye, a esta persona lo mismo sí que hay que darle residencia, hay que intentar que esas personas tengan aquí un hub de colaborativo con mucho.
Igual hay que decirles que vengan en patera y se pinten la cara, que a lo mejor tienen más facilidades para.
Sí, eso sería otra opción.
Es una broma macabra, pero sí. mientras que nos preocupemos de atraer a inmigrantes en patera en vez de atraer talento, pues vamos.
En fin, yo lo que espero que eso, que el próximo informe de Cotec vaya cambiando y que los políticos canarios tomen nota de que estamos los últimos también en esto.
Pues a ver qué pasa este fin de semana, y la semana que viene ya hablaremos con más datos. Así que pase usted un buen fin de semana.
Pues igualmente.
No lo sufra mucho.
Y muchas felicidades también
¿a quién?
A los que vayan a la manifestación y se lo pasen bien.
¿Tú vas a ir o no?
Yo no voy a ir a la manifestación.
Vale. Yo moralmente estoy de acuerdo con que hay que repensar el modelo, pero la manifestación está de más para mí. Yo creo que ya la reflexión está, y lo que hace falta es insistirle a nuestros políticos que tomen medidas en la dirección correcta. Rafa, hasta la semana que viene.
Venga.
Gente que se despierta cuando no es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues ya tenemos la musiquita esta que nos avisa que ya por fin tenemos a Laura de Francisco aquí en los estudios. Laura, buenos días.
Buenos días, Diego. A ti, a todos, ganas de volver, y por eso estoy aquí, que lo prometí.
¿Vamos a tener los miércoles en vez de los jueves?
Pues en principio ahora sí, por tema de trabajo, pues sí, para organizarnos es mejor y así podemos venir a verles y no por teléfono. Así que yo creo que vamos a dejar de momento los jueves, que fue... Como empezamos hace 11 años en esta radio, los miércoles, ¿eh?
Eres la más veterana del mundo mundial.
Sí. ¿Eh? Yo creo, la verdad que estoy aquí mantenida, todo hay que decirlo, pero creo que soy de las más veteranas que hay ahora mismo en Gente Radio.
La más, casi seguro. Yo te iba a preguntar una cosa, porque ayer me enteré, bueno, yo hablo con mucha gente, ¿no? Y ayer me enteré que un amigo íntimo mío tiene un niño con Asperger. Uh-huh. Y me estuvo contando cosas y digo, eso pasaba antes en mi generación y hemos pasado sin pena ni gloria. ¿Qué es exactamente el Asperger? Porque no supo que explique. Y tiene un hijo, ¿eh? Y no sabe explicármelo. Vámonos. Vale. A mí no me lo dejó claro.
La nueva nomenclatura ya no habla de Asperger, la gente lo sigue conociendo. Es un tipo de autismo, ¿vale? Ahora ya hablamos de trastorno del espectro del autismo con tres niveles o grados, ¿no? Grado 1, grado 2 o grado 3. El Asperger, como comúnmente se conoce, es un tipo de autismo de alto funcionamiento, ¿vale? Tiene muy afectada la parte social, pero es verdad que son niños normalmente que tú los ves y, bueno, sí es verdad que a lo mejor pues te puede llamar la atención algo. Pero es verdad que son niños de alto rendimiento, muchos pasan desapercibidos, ¿vale? Y
porque sacan muy buenas notas y tienen una capacidad de concentración para aprendizaje. ¿Qué me decís? Es que se estudia una cosa y es bestial.
Son niños normalmente que suelen tener pues unos intereses pues bastante restringidos, pero suelen ser bastante como profesionales, como digo yo, de determinados temas. Son niños que sí que suelen pasar, te digo, a nivel curricular suelen pasar desapercibidos. De hecho, muchos, sobre todo en el caso de chicas, suelen ser diagnosticados en la adolescencia, sobre todo por las dificultades a nivel social que nos encontramos, ¿no? En estos chicos. Pero sí, ya no se llama Asperger como tal, aunque lo siguen denominando así, sino es pues autismo, y dependiendo del grado, pues se asigna, ¿no?
¿Tiene facilidad de solucionar este tema? Me decía el país. ¿Es posible que se incorpore a una sociedad de manera normal, que pase la adolescencia con ayudas? Por supuesto, si solos no pueden ir, porque es muy complicado, sobre todo en relaciones sociales, me decía. Uh-huh. Dice, pero que poquito a poco, dentro de un par de años o tres, eso es verdad. Es decir, que una persona que tiene ese tipo de trastorno del espectro autista, antiguamente denominado Asperger, ¿puede hacer una vida normal si se le acompaña en la adolescencia?
Sí. O sea, si se les acompaña, normalmente son personas que están trabajadas, ¿no? De mucho tiempo, que han generado estrategias. El otro día escuchaba a Tatiana Luis, que es una... Bueno, ella es autista y aparte hace muchas formaciones en tema de autismo. De hecho, vendrá ahora el 11 de mayo con Dafne Fernández. Y el tema es... que lo que ella decía es, dicen, ¿no?, que los autistas no encajan en esta sociedad, ¿no? Y ella dice, es al contrario, ¿no? O como que no encajamos y que no hacemos por encajar. Y es al contrario, en el sentido de que los autistas hacen un esfuerzo grande por adaptarse y por encajar en esta sociedad, ¿no? Ella decía, claro, tú cuando estás con alguien es como, lo miro, no lo miro, cuánto tiempo tiene que durar la mirada, cuánto no. El tema, por ejemplo, de la sinceridad, ¿no? Normalmente estas personas suelen ser bastante sinceras, es decir, son personas muy literales, personas que tú le dices, oye, dime la verdad, ¿te gusta mi traje? Y no. Si no les gusta, claro, pues sí, pues no, te queda horroroso, ¿no? Claro, entonces hay que trabajar mucho pues toda esa parte de lo que socialmente está bien o no, de lo que socialmente está bien decir y lo que no, porque para ellos es como, pues no me digas que sea honesto y te... No, es como... ella lo que dice es que el resto de mortales no estamos preparados para escuchar ese nivel de transparencia, ¿no?
Pues mucha razón tiene.
Claro, entonces, el tema de las mentiras, son personas pues que no entienden las mentiras, no entienden los dobles sentidos, entonces todo eso se trabaja, nosotros trabajamos todo lo que son dobles sentidos, frases hechas. Yo tenía una chica que tenía pues autismo dentro de lo que podríamos decir Asperger, y ella me decía, Laura, ¿pero por qué ustedes hablan tan raro? Y yo le digo, ¿raro por qué? Vamos a ver, si tú me quieres decir que si yo no tengo vergüenza, ¿por qué me dices que si no tengo pelos en la lengua? Y claro, al final es como, el lenguaje tiene unas elaboraciones que ellos, es como, no.
Dímelo claro, no me...
Las ironías.
No me des vuelta.
¿Sabes? La ironía, entonces como, ay, mi madre, es que hace un calor hoy, pues hace frío porque me dices que hace calor, ¿no? Toda esa parte de pragmática del lenguaje, hay que hacer un trabajo importante, ¿no? Con estas personas. Pero es verdad que encontramos pues personas que tienen este trastorno, como te digo, que probablemente estén al lado tuyo y tú ni te enteres porque están muy trabajadas y porque pues llevan su recorrido. Pero aparte de eso, pueden tener una vida totalmente normal, autónoma, algunos con más ayuda, con menos ayuda.
Pero integradas en una comunidad perfectamente.
Sí. Integradas porque hacen un esfuerzo por integrarse.
Lo hacen, o sea, ellos.
No olvidemos eso. Al final, no es la sociedad la que se adapta a ellos, sino que ellos hacen un esfuerzo grande por adaptarse a la sociedad, ¿no? Por entender el tema de la hipersensibilidad auditiva que padecen muchas personas con trastorno del espectro del autismo, el tema de los sonidos, ¿no? De enfrentarse a determinadas situaciones, pues a lo mejor imagínate cómo me puede afectar a mí pues una hipersensibilidad auditiva que sea
una discusión, unos
que
gritos.
Sea limitante. Por ejemplo, pues no puedo ir a un concierto, no puedo ir
a una reunión,
a una fiesta. Entonces, hay que tener en cuenta que hacen muchos ejercicios de adaptación, que lo pasan mal, que llegan con unos niveles de estrés muy altos porque han tenido como mucha saturación también a nivel sensorial. Entonces, yo te digo sinceramente, para mí... creo que es un mundo totalmente desconocido, que tenemos como esos estereotipos de las películas de antes y esas cosas. Y que al final pues hay más personas con este trastorno de las que pensamos. Y que bueno, que ciertamente con trabajo y con todo su esfuerzo pues pueden hacer una vida totalmente normal e independiente, pues bueno, con esos apoyos, ¿no? Que algunos pues serán permanentes, otros no, como digo yo, esas muletas, pero bueno, que sí es verdad que dentro de lo que es del trastorno del espectro del autismo, pues es el grado normalmente con mejor pronóstico en cuanto al tema de la independencia, ¿no? Y de la autonomía.
Nos ha dejado entre frase y frase que para mayo, para los días 11 de mayo te he entendido, está aquí Tatiana.
Sí, está Tatiana Luis y Dafne Santana. Ella, bueno, Dafne es integradora social y vienen a dar un curso especializado, o sea, es de intervención en autismo desde el paradigma de la neurodiversidad, y van a ser 8 horas de formación dirigidas a profesionales. Hay familias que se han apuntado, pero es verdad que yo les digo que va dirigido a profesionales porque hablaremos también de intervención clínica, ¿no? Y creo que nos hace falta eso, creo que nos hace falta escuchar otros enfoques, escuchar... Tatiana dice mucho un lema, ¿no?, que yo tengo desde que abrí el gabinete, ¿no?, que por eso nos llamamos Diversitas, y es como, ¿qué es lo normal? Y es que lo normal es la diversidad, ¿no? Pero siempre estamos como... ¿Es normal, no es normal que haga esto, que no haga esto? Ella decía, hay gente que me mira y me dice, pues la verdad que tú no pareces autista. Dice, ya no parezco autista porque vengo bien vestida, porque he sabido, ¿no?
Porque como, te miro.
Claro, porque te miro, casco. Porque todo eso. Y justo hacía el otro día una ponencia y en una sala ella preguntaba, ¿pueden levantar la mano las personas que hay aquí que sean autistas? Entonces levantaron la mano 3 personas y entonces yo le decía, mira, la verdad que tú no tienes pinta de autista. Dice, tú sí, porque vas con los canceladores de ruido, ¿no? Y vas con los cascos. Entonces tenemos como muchos estereotipos a ese nivel, ¿no? Y son personas que hacen un esfuerzo importante pues por integrarse en esta sociedad, que no debería de ser así, porque la diversidad es lo que debería de valorarse, ¿no? Y de unirnos. Pero es un mundo apasionante, el mundo del autismo es un mundo apasionante. O sea, en todos los años que llevo trabajando, donde un volumen muy, muy alto de mi trabajo es con personas con ese trastorno, no hay dos niños iguales, no hay dos personas iguales, su forma de pensar, de razonar, ¿no? de ejecutar. Es un mundo apasionante.
¿Quedan plazas para el 11 de mayo o ya están todas las plazas cubiertas?
Pues mira, te diré que ha sido una auténtica locura. Viene gente de Las Palmas, de Lanzarote, de todos lados, de todas las islas. Porque es verdad que Tatiana y Dafne están súper demandadas. Ellas viajan por todo el mundo. Y que nos hayan hecho un hueco en su agenda. Ahora Tatiana creo que está llegando de Chile. Que hayan hecho un hueco en la agenda para venir aquí, pues la verdad que es una auténtica suerte. Todavía quedan plazas, como les digo, pocas, pero quedan.
Principalmente para profesionales.
Va dirigido principalmente a profesionales, un curso, son 8 horas de formación, va a ser una formación bastante intensa, sí, va a ser de 9 de la mañana a 6:30 de la tarde, una formación bastante intensa, pero creo que como profesionales nos hace falta, ¿no? Yo animo aquí a todos los profesionales de Canarias, ¿no? A aprovechar este tipo de oportunidades, abrir un poco la perspectiva, escuchar otra forma, ¿no? Para intentar seguir dando lo mejor, ¿no? Que al final cada uno recoge, pero yo creo que la visión de Dafne y de Tatiana es una visión muy actualizada. Yo ya de antes, ¿no? He aprendido mucho con ellas, he hecho algunos cursos con Dafne también. Y también la visión de Tatiana, ¿no? Desde su punto de vista de, ¿no? Con su trastorno, creo que nos puede dar una visión también muy, muy interesante, ¿no? Así que nada, yo deseando...
Un mundo gran, para mí gran desconocido. Tengo un hijo que se dedica a esto, a tratar con chicos uh-huh. con grados de autismo, porque no me dice, no llames autista, no sé qué. Me he hecho una bronca.
El otro día me preguntaban, pero digo persona con autismo, digo autista, pues depende, porque yo tengo personas con autismo que dicen, soy autista, y ya está, y hay personas que... Bueno, al final yo creo que en cómo lo decimos...
Es más importante de qué
es decir. Lo importante y no, o sea, el cómo, porque al final yo puedo decirte que eres una persona con autismo y te lo puedo decir de una manera
despectiva o cariñosa.
Despectiva o no. Entonces yo creo que siempre, que a veces machacamos mucho, ¿no? A las personas a nuestro alrededor o a la sociedad con cómo hay que dirigirnos a estas personas, y yo creo que debemos de fijarnos en cuál es el sentido, ¿no? De cómo se dirige esa persona, porque a veces entramos en debates que yo creo que se pierden un poco de la esencia.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Laura, dentro de 15 días nos volvemos a ver.
Encantada de estar aquí otra vez en Gente Radio. Y hablé con José, me disculpé, me perdonó, ¿verdad? José, soy la más veterana de la radio.
José, casi. A ti te lo perdona. No todo, no casi todo, te lo perdona todo.
José, ¿soy la más veterana de la radio? ¿Sí?
Él te gana.
Bueno, a ver, tú, claro, evidentemente, pero de las que quedan por aquí, ¿verdad que sí? ¿Ves tú? Así que nada, por eso me lo perdona.
Laura, en 15 días nos volvemos a ver.
Venga, muchas gracias, buen día.
Si te toca pasar la ITV a tu vehículo, ya tienes a tu disposición la nueva ITV A+ en La Zamora, Los Realejos, que está a tu servicio. Con los mejores precios y con un trato amable y cercano. Y si vas de parte de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas para motos y camiones. ITV AP+, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-95-3164, 686-95-3164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues ya está sonando la segunda pausa musical antes de la tertulia. Inexit nos ofrece Disappear.
Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
estaba dando instrucciones, me han oído mi voz melodiosa por ahí. Ya se lo digo en directo también. Péguense a los micros, que si no. Además, mira, Giovanna, buenos días, Giovanna Lenti.
Buenos días, me pillaste.
Va con los casquitos puestos, sí. Entonces se da cuenta cuando se le escucha que no. Jorge sí. Violán también lleva los casquitos puestos. Bueno, no hace falta que se los pongan, que tú te vas a despeinar, Javier Escudero, buenos días. ¿Viene de peluquería hoy o qué?
No, es que
tienes bien peinado.
Es que tengo el pelo así de bonito.
¿Cómo se nota que gasta perra en la estética? Y don Chano Esteves, buenos días.
Muy buenos días.
Iba a hacer publicidad, pero
no. ¿Publicidad de qué? ¿De la peluquería?
Sí.
¿Pero va a pagar 30 euros por la cuña?
No.
Mira que José está allí con la guadaña haciendo. Después lo dices y lo quitas. Óigame.
¿Me lo descontáis de la nómina?
Sí, lo hacemos habitualmente, no te creas, ¿eh? Cada vez que uno dice aquí alguna reseña comercial, lo hacemos. Don Chano, tenemos que pelear con estas huestes. Un día me mandó una cosa que me encantó.
Ah, el...
No se lo mandaba a nadie. El esquema. Mandó un esquema. Es muy malo, Chano, muy malo.
No, me lo mandaron a mí.
Pues estaba manufacturado, yo estaba bien delineado y tal.
Lo que hice fue dar recursos, porque me pareció interesante. Eso es la teoría de Wittgenstein, ¿no? De lo que no sepas, no hables directamente. O sea, lo que pasa es que él lo dice en plan filósofo y parece más profundo, y ahí está hecho.
Aquí hay un tertuliano, no está en esta mesa, es de otro día de la semana, que yo lo veo, me acordé cuando me lo mandaste, ¿no? Es decir, sale un tema, no conozco, infórmate, ¿no? Entonces, cuando sale algo que no conoce, se echa para atrás del micrófono, coge el móvil y empieza a buscar tal, y después ya te lo pone delante y explica lo que ha buscado.
Es, ¿no?, que el móvil y internet ha hecho a muchos sabios, ¿no? Es más, en la radio, pues en televisión lo tienes más complicado porque...
Pero tienen tabletas, todos los tertulianos tienen unas tabletas.
En la radio va todo el mundo con las tablets y entonces se opine de lo que se opine, pam, 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 mientras el otro interviene, tú te informas. Entonces, bueno...
Nosotros somos más auténticos.
Pero
¿no?
creo que lo honesto es cuando no sabes una cosa, pues no hablas de ella y ya está.
Pues sí.
Y no pasa nada.
No, absolutamente. Además, yo creo que es bueno hasta decirlo. Eso no tengo. Yo me acuerdo, cierto, me ha venido a la cabeza también cuando me lo mandaste, me acordé. En una de las entrevistas en el año 2014, cuando yo empezaba a colaborar con esta radio, que hacíamos aquí unos programitas a primera hora, se llamaba, muy tempranito, a mí me sorprendió y me ganó una política que entonces era novedosa. Que le pregunté, ¿y qué postura tiene su partido con respecto a la ley de costas y la aplicación en Canarias? Y me dijo, no sé, lo preguntaré y la próxima vez que me pregunte te lo digo. Y dos semanas después me mandó por WhatsApp, y que entonces ya había WhatsApp, que era novedoso, me mandó por WhatsApp la información, pero en directo dijo, no lo sé. Es decir, no sé qué postura tiene mi partido con respecto a la aplicación de la ley de costas. Oye, a mí me ganó. Porque es que, coño, es que no tiene, sí, un político no tiene por qué saber de todo.
No, bueno, no, en eso no estoy de acuerdo. Un tertuliano puede no saber de todo, pero un político que acude a un programa, por lo menos sobre los debates que está en el aire, tiene
en el año 2014 la ley de costa algo. no estaba todavía en el candelero. Vale, en el 14
pero,
no estaba.
Pero tú le hiciste la pregunta porque el argumento.
Porque a mí me preocupaba. A mí me preocupaba porque claro, la aplicación debería, de la ley de costa en un archipiélago es diferente o debería ser diferente que en territorio nacional. Y como este partido era por la política nacional, todo un mundo igual. Bueno, pues las costas en Canarias no es igual que las costas en Castilla y León.
Sí.
No se puede hablar igual, ¿no?
Exactamente, pero una respuesta de ese tipo creo que podía darla, ¿no? Hay diferencias.
Era muy novata,
que...
era muy, muy novata.
Vale, ahí está.
Estoy hablando de Melissa Rodríguez, de Ciudadanos, que fue diputada nacional por dos legislaturas. Así, entonces era novata. En 2014, parece que fue hace 350.000 años.
Bueno,
sido diputada dos veces y ahora Ciudadanos.
¿Cómo pasa el tiempo?
En menos de 10 años, para arriba y para abajo.
Sí, sí.
Bueno, pues vamos a lo que nos ocupa, porque hoy tenemos que hablar de dos cosas sin lugar a duda. Tenemos que hablar de las elecciones vascas, que van a estar este domingo en la presencia de todos. Pues, por lo menos algunos vamos a estar esperando los resultados ansiosamente, y la manifestación del día 20, que yo creo que la función social ya se ha cubierto, que ya lo que pueda pasar este sábado a lo mejor es quizás lo menos importante, ¿no? Esa es mi opinión, que lo importante es que ya la sociedad canaria ha tomado conciencia de que hay que hablar de cosas importantes hacia nuestro futuro, que no podemos seguir manteniendo muchas cosas que hasta ahora no le hemos dado importancia. ¿Hablamos de estos dos temas o quieren ustedes hablar de otras cosas?
No, yo lo que te quería sugerir es, me lo han dicho ya varios oyentes, que por qué no abordamos algún tema que afecte directamente a la gente, o sea, la política nacional, la política local, pero que abordemos en la tertulia para que se enteren las autoridades incompetentes.
Incompetentes.
Incompetentes. Algún tema que afecte directamente a la gente. Entonces hay mucho cabreo con el tema de los reconocimientos de las minusvalías. Que la gente se pasa 2 años, 3 años sin que le reconozcan la minusvalía.
La discapacidad.
Y las invalidez.
La discapacidad, las distintas discapacidades en personas, por ejemplo, con amputaciones, que necesitan, por ejemplo, el aparcamiento cerca de su casa y no se lo dan porque no tienen el reconocimiento. O sea, es que como si le fuese a crecer el miembro si no se le reconoce la discapacidad, desde el punto de vista burocrático, ¿no? Ese era uno de los temas que me sugirieron.
¿De quién depende la discapacidad? ¿De quién depende esa evaluación de la discapacidad?
De las comunidades autónomas.
Vale. ¿De quién depende la evaluación de la invalidez?
Creo de los médicos.
Del Estado.
Claro, es que ahí hay competencias cruzadas. Entonces,
¿Y quién es más rápido?
El Estado.
El Estado.
Vamos, ese
es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Una invalidez te la dan en un mes, porque llega un momento en que el tribunal médico te hace una valoración y al mes siguiente te pasan de baja a la seguridad social. En un mes. Un tribunal en un mes. Y pasas a cobrar de un lado a otro. Si eso funciona. ¿Por qué la discapacidad, la evaluación de una discapacidad que te permite acceder a determinadas ayudas?
Sí, ayudas fiscales.
¿Por qué tarda años?
Sí, no se entiende.
No lo entiendo.
Igual que no se entiende, otra cosa que la gente está con esto no está cabreadísima es con el tema de la atención al público en las instituciones. Es decir, ya todo el mundo está acudiendo a sus puestos de trabajo, ya todo Dios está detrás de la ventanilla y resulta que todavía tienes que estar con cita previa para los ayuntamientos, tramitas un papel y el papel está 2 años y pico dando vueltas ahí. O sea,
Hacienda, Seguridad Social, Tesorería e Instituto, esas tres a mí me afectan y todavía tienen que pedir cita previa.
¿Tienes que pedir cita? Bueno, esta es una sugerencia a futuro.
Pasa que aquí yo creo que ese tema estamos de acuerdo todos.
Pero realmente es que no tenemos capacidad de reacción ante una negativa de la administración pública a atender las necesidades de la personificación ante la institución para poder resolver un asunto personal. Y ya no solamente en el ámbito de las personas individuales, sino también a nivel de colectivos profesionales. Sí, sí. En concreto, graduados sociales ejercientes, ¿verdad? Que no tienen acceso. Ni economistas no tienen acceso a la agencia tributaria ni a la inspección. Está todo vetado.
El cabildo, por lo visto, hay de cada 5 funcionarios, trabajan.
¿Sabes?
Perdón, de los 5 días a la semana trabajan 4 teletrabajo.
Sí.
Esto no hay quien lo entienda. Sí,
pero claro, mira, el teletrabajo es una herramienta muy potente.
Ni quien lo sepa, que hay gente que no lo sabe.
Sí, el teletrabajo es una herramienta muy potente, pero que además tiene la utilidad que no tiene en el trabajo presencial. En el teletrabajo tú puedes medir la calidad y la cantidad de trabajo de cada funcionario o persona, empleado.
¿Y de la otra manera no, Jorge? ¿Eh? ¿Y con presencial no puedes medirlo?
Menos.
¿Por qué?
Hombre, porque no te controla cuántos expedientes coges, yo qué sé. Bueno, realmente
yo creo que se puede controlar igual.
Técnicamente, pese a que tiene una dificultad de falta de relaciones personales, que puede decaer un poquito en un cambio de trabajo, y realmente, bueno, pues eso puede ser, en ocasiones puede tener un efecto no deseado en el funcionario, va hablando del funcionario, pero también para todo el abanico del teletrabajo en todos los órdenes, privado y público, ¿no? Pero eso hay también procedimientos que pueden subsanar esas pequeñas dificultades de relaciones interpersonales entre los compañeros de trabajo, pues acudiendo una vez o dos veces en semana o cada 15 días para poder...
¿O haciendo un Zoom?
Sí. Pero
Zoom, que nos vemos las caras, además no hace falta que te pongas pantalones.
El teletrabajo genera unas ventajas muy importantes aquí con la dificultad del transporte, ¿verdad? Es muy importante.
Sí, en eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que no se puede sustituir de golpe y porrazo un sistema por otro.
Lo que es absolutamente incoherente es que la función pública no atienda a las personas.
Ahí vamos.
¿Verdad? Y eso lo empezó a hacer al principio la Seguridad Social como una experiencia piloto, tal y cual, y este de aquí, Casero, es el que ha estado siempre impregnando a todas las instituciones para que hagan lo mismo. Y entonces realmente yo creo que tenemos que, digo, manifestarnos, incluso igual, se puede meter, claro, en el próximo día 20 ese requerimiento, porque estamos tratando de mejorarlo todo. Y la función pública tiene que atender a las personas. Y no coja usted el número, vuelva usted mañana como en la época de Franco, ¿verdad? O sea, vamos a tratar de recomponerlo, y esto es un elemento muy importante para la satisfacción y para la resolución de conflictos y de problemas.
Y escúcheme una, claro, cosa, ¿ustedes no creen que ese tipo de citas previas está bien gestionado? Está bien que
están,
se implante.
Están pésimamente gestionados.
El problema es que están mal gestionados. Pésimamente. Están mal gestionados.
La cita previa.
Y lo segundo, la asistencia telemática, en el sentido de que te derivan, porque tú vas a hacer una consulta a la Seguridad Social y te dice, esto lo puede hacer usted en la página web. Uh-huh. Esto lo puede hacer usted a través de WhatsApp. A través de WhatsApp. Sí. Y porque ¿para qué viene aquí? Es decir, pues que no tengo internet en mi casa.
Porque no sé usar
el WhatsApp. Claro. Que soy un jubilado de 80 años. Es decir, usted que me está riñendo. Pues eso lo he visto yo con mis ojos. Riñéndole a un señor, a una señora en concreto. Sí. Porque eso que estaba pidiendo que hiciera la funcionaria in situ, lo podía haber hecho con su ordenador. Y además le dijo, ¿y usted no tiene un nieto o un sobrino que se lo haga?
Sí.
Yo digo, agárrate a la mesa, ¿no? Sí.
Lo que se puede hacer es telemática.
Que está bien esas herramientas, pero la atención a la persona.
A nivel sanitario, por ejemplo, el otro día oí en radio, lo que ocurre es que yo no sé si hablaban de Canarias o a nivel nacional, pero se estaba perdiendo 1 millón de citas.
El millón de citas, no sé si lo hice aquí, es a nivel nacional.
Pues entonces, realmente.
Sí, a nivel nacional.
Un millón de citas que no van al médico de cabecera porque le puso mal el día.
Y tiene un coste, y no solamente eso. El problema más grave aquí en Canarias es el tema de la gente que tiene citas de diagnóstico, pruebas diagnósticas, y no van, y no avisan.
Sí.
Y ahí sí hay un problema.
Se está causando un daño económico importante.
Porque el costo de la cita está. Pero es decir, el tipo está esperando allí, la máquina está esperando. Es decir,
para focalizar, yo creo que es muy importante que la administración pública y en el entorno que nos toca, desde el ayuntamiento sí funciona en ese tema, pero a nivel regional o canario se tiene que reimplantar nuevamente las puertas abiertas para los ciudadanos que quieran acceder a la administración pública para cualquier tema. Y ya no solamente, además digo yo, los colectivos profesionales que representamos a muchísima gente con muchísimos problemas, que antes podíamos ir y resolver los temas sobre la marcha, porque hay errores. Tú sabes que los errores administrativos, cuando son percibidos, deben de corregir de oficio, sin necesidad de abrir un expediente.
Díselo a Hacienda.
¿Verdad?
Díselo a Hacienda.
Los errores, precisamente, lo que quieren es burocratizar. Déjenme a mí trabajar en el fondo lo que quiera o lo que pueda, y realmente
privilegio de funcionario contra la ciudadana.
Y que molesten.
Que los políticos lo permiten. ¿Te estás refiriendo
claro que
a eso?
Sí, hombre.
Privilegio de funcionario. Absolutamente, que los políticos los frenan.
Absolutamente. Yo creo que eso es una queja con una razón tan brutal, lo que te ha comentado.
Yo no creo que eso sea literalmente un privilegio. Eso viene por una situación dada, y los que tienen la capacidad para ordenar de nuevo la administración son los responsables públicos, es decir, los altos cargos de la administración que están directamente ligados a los funcionarios, y no lo hacen porque yo me imagino que ha habido una presión muy fuerte por el tema de la COVID, pero ahora no existe ese problema y por tanto la administración debe volver a lo que, porque hay una percepción de la ciudadanía del funcionario como una persona vaga, que no trabaja, que no, para arriba, que para abajo. Eso no es cierto, pero también es verdad que si yo tengo que ir a la administración, me tienen que atender, tienen que resolver un problema y veo que no me lo resuelven, pues en mi opinión evidentemente va en ese sentido. Y eso también da pie a que en un momento determinado, tal y como está funcionando la sociedad hoy día desde el punto de vista tecnológico, que determinados trabajos se roboticen perfectamente. Es decir, ¿por qué tiene que estar detrás de un ordenador un señor que está clasificando expedientes si eso ya lo puede hacer una máquina? Entonces luego no nos quejemos, porque una de las quejas de los funcionarios es que no se resuelven más expedientes dentro de la administración porque ha habido un incremento muy fuerte y en los últimos años no ha crecido de forma igual el número de funcionarios que atienden al público.
Mira, por tanto, al hilo de eso, Rafa,
vamos a escuchar también, es que si nos cruzamos así, aquí Giovanna, y además yo creo que Javier está haciendo uso de la del diagrama ese que tú me mandaste, y como de esto no le importa, está ahí buscando y sabe que ahora voy a sacar yo el tema, está enredando ahí el tipo preparando la artillería. Sí,
luego les voy a contar. No, es que hay una asociación en Canarias, también pero a nivel nacional, pero en Canarias existe, y hay una serie de gente trabajando en todo el tema de dependencia. Y se mueve mucho y está ahora con reuniones con el Cabildo, con reuniones con el Gobierno Autónomo, con el Parlamento, y está tratando de conseguir cosas, ¿no? Porque efectivamente te hablaban de que, por ejemplo, la
una asociación
la
ley, que lucha porque esto vuelva
ley,
a su normalidad.
La ley te dice, la ley te dice que se deben de resolver los expedientes en 6 meses. Y en Canarias concretamente se están tardando 4 años.
¿Eh? ¿Cuál es el expediente? ¿De qué tipo?
Para declararte la dependencia.
Para la dependencia, y mucho me parece, cobrar, y mucho me parece 6 meses.
Y también están luchando porque aquel dependiente que se muere antes de cobrar lo que le correspondía, y a lo mejor
que lo hereden sus sucesores.
Sus sucesores, no presentes.
Que los herederos facturas, puedan seguir con el
que presenten su factura, sus gastos de que ha originado esa dependencia, y que lo puedan recuperar y lo puedan cobrar, aunque haya muerto la persona dependiente, claro. Y están en esa lucha continua, y hay un
pero
grupo de personas.
Pero ese es un problema distinto,
Javier.
O sea, no, el problema de dependencia y otra cosa es el reconocimiento de las minusvalías para que los ciudadanos tengan sus plenos derechos a pesar de los problemas que tienen.
Pero es que la dependencia te la van a conseguir, te la van a dar si tú demuestras con documentación y con estudio que tú realmente eres dependiente. O sea, que necesitas esa dependencia.
Son a posteriori.
¿Sabes lo que está ocurriendo? De que, a ver, esta ley surge con Zapatero. Donde elaboran esa ley, sale del Parlamento, del Congreso, sin presupuesto.
No, no.
Eso no es verdad.
No. Sale sin presupuesto estatal diciéndole que pongan dinero las comunidades autónomas.
Ahí está.
La ficha financiera existe. Lo que pasa es que queda otra la de medios de las comunidades autónomas.
Se hace a nivel estatal, pero le pasa a las comunidades autónomas. Es decir, ahora está la ley, ahora usted saque el dinero para ponerla en práctica.
¿Eso está mal o está bien?
Coño, pero si ha sacado la ley del Estado, lógicamente...
La ley salió con el presupuesto correspondiente. Lo que pasa es que las comunidades autónomas tenían la posibilidad de establecer el gasto en esa partida. Y concretamente recuerdo...
Pero ahora Zapatero hace muchos años.
Tú citas a Zapatero, yo cito a Solves, que le dio un tirón de orejas a la comunidad autónoma canaria porque era la más atrasada en aplicar el plan. Y se quejaban, como siempre, el gobierno de Canarias de que la discriminación de Madrid, de no sé cuánto, y el señor Solves le dijo, señores de Canarias, ustedes tienen el dinerito en el presupuesto para gastárselo en lo que quieran. Si no se lo gastan en dependencia es porque tienen otras prioridades políticas.
Eso hace años fue en el gobierno de Rodríguez Zapatero.
Hace 20. Zapatero hoy cumple 20 años de que entró en la presidencia del gobierno.
Esta ley de dependencia sale con él y se hace a nivel estatal. Y vuelvo a decir, sin un presupuesto.
Eso no es cierto. Es que no me gusta...
¿Dónde está el problema?
No vino una asignación presupuestaria añadida. Vale. Sí, pero las comunidades autónomas tienen una financiación estatal.
Las comunidades autónomas se quejaban y se quejarían por algo.
Y se incrementó la financiación.
Se quejarían por algo. Y otra cosa. Es decir, no hay y no había en ese momento...
Hace 20 años, ¿eh? Hace 20 años de esto.
Funcionarios o personas expertas en hacer... declarar esa dependencia, tener conocimientos para decir esta persona es dependiente o no. No había funcionarios.
¿Cuánto tiempo se tarda en la Comunidad de Madrid desde que solicitan la dependencia hasta que se la dan? Media.
No lo sé, yo sé las de Canarias, que tenía que ser en 6 meses y tardan...
No, eso es la misma, la ley estatal, lo acabas de decir tú.
Tarda una media de 2 años y algo.
La mitad, 2 años.
Pero seguramente yo creo que el problema...
Pero es que no hay ninguna comunidad autónoma que esté mucho mejor que Madrid.
Están todas por el estilo.
Que están todas bien tocadas.
No les interesa eso, no es una prioridad.
Es que es el problema, que no es nadie se concentra sobre ese aspecto de importancia social, pero a todo le gusta que le definan políticos sociales. Y en realidad no hay gente competente que se concentre en ese aspecto.
Hombre, la ELA ahora se ha conseguido una tramitación de una ley para recortar esto por obligación, es decir, que le den las ayudas desde que la solicitan, por un diagnóstico de ELA.
Pero también,
tenemos que ir por eso, de distinguir las discapacidades.
También hay una carencia, mejor dicho, de instalaciones, de residencias, donde esos dependientes puedan estar.
Pues vamos a poner más impuestos, Javi.
No, es más impuestos,
es un problema
sino
de protocolo.
Si dinero hay, si dinero hay, es cuestión de preferencia.
Porque no se gasta en eso.
No, dinero hay, es cuestión de preferencia. Si yo prefiero dárselo a los chiringuitos, que hablan sobre el género de los peces.
Es porque la casilla vale. del LGTBI está, la casilla de la invalidez no está.
Pero eso, normalmente la gente dependiente es gente que ha trabajado, que ha cotizado, que se lo merece y ha luchado por ello. Y ha pagado esa asistencia.
No, la dependencia luego es una asignatura todo, pendiente del país, no solamente de la comunidad autónoma.
Faltan plazas de dependencia en residencias. Muchas. Y en Canarias, muchas. ¿Cuántos años hace que no se construye una residencia en Canarias? Para personas dependientes, pues yo creo que fueron en los años 80 o por ahí las últimas, algunas de residencias de dependientes.
Pero eso no vota la gente por eso. Coño, prefieren, si tú, prefieren, si no, estás, es que vamos si estás, a ponerle
si tú pasas
que, el que no son los políticos los malos, somos la sociedad. Es decir, cuando vamos mañana vamos a montar un partido político tuyo y vamos a decir, se acabaron los fuegos artificiales y los voladores en todas las fiestas municipales, y los que nos gastamos en voladores no lo vamos a gastar en hacer dos centros de residencia para la dependencia. ¿Quién nos vota?
Se te echan encima.
¿Quién nos vota?
Ninguno.
Bueno, pues ya está. Esa es la solución al problema, que la sociedad empieza a tomar conciencia.
Por eso los ayuntamientos se gastan el dinero en cantantes y en fiestas y en no sé qué, y no se lo gastan en políticas sociales. ¿Por qué? Porque lo que da votos es los festivales de música y mover a la gente joven y darle pan y circo. Como los romanos, exactamente igual.
Eso es lo que yo...
Pero es deber también de los políticos, de alguna manera, hacer ver que hay otras cosas más importantes que los voladores.
¿Por qué tenemos un problema ya que se remonta en los tiempos pretéritos y no se resuelve, que es el del tráfico en las autopistas del norte y del sur? ¿Por qué no se regula eso? Porque en el momento en que haya algún partido político que lo regule, como se reguló en Madrid, como se ha regulado en grandes ciudades las entradas y las salidas, en ese momento pierden un montón de votos, porque aquí la gente lo que quiere es llegar con el coche al sitio de destino. Eso es así, entonces pones cualquier pega y automáticamente se te echan encima.
Chano,
y da igual el color político, porque este no es un problema que se solucione porque seas del PSOE, porque seas de Coalición Canaria, sino es un problema en el que la movilidad está reducidísima, porque esta es un territorio finito y porque hay demasiados coches.
En Las Palmas sí se hace todo.
En Las Palmas es igual, el tráfico por de cruce de la ciudad es exactamente igual de horroroso que el de Tenerife.
¿Hace tiempo que no vas a Las Palmas?
Sabemos que en Las Palmas lo que se quiere se hace. Y aquí lo que se quiere...
Es una leyenda urbana.
Desde la perspectiva política...
Eso es un complejo de Santa Cruz. Yo el otro día estaba hablando de ese tema y digo, nos echamos tierra nosotros mismos. Pepe siempre envidiando a Las Palmas.
Pepe Rodríguez dice...
No, de verdad. Es como los del puerto. No, es que la culpa la tiene Santa Cruz. Vamos a ver... Aquí es más difícil hacer las cosas que en Gran Canaria. ¿Por qué?
Las iniciativas.
Perdóname, pero ¿por qué? ¿El Cabildo legisla?
Bueno,
no legisla, ¿verdad? Las leyes que son aplicables en Gran Canaria son las mismas que en Tenerife. Con lo cual se puede hacer lo mismo.
No, porque para hacer hace falta...
Pues porque los políticos no quieren.
Porque para hacer hace falta planificar. Y una vez planificado, se ejecuta con financiación propia o ajena.
¿Quién hace las infraestructuras? ¿Quién planifica?
El Cabildo normalmente.
No, el gobierno autónomo. Las infraestructuras las paga el Estado.
Porque a nivel de carreteras, normalmente el Cabildo es el que tiene casi toda la competencia.
Competencias delegadas. Las infraestructuras las hace el gobierno autónomo.
Aquí salen los ecologistas... ultra para decir que no a todos.
Y en Las Palmas también salen. No, exactamente. Lo que pasa es que
la circunvalación se hizo porque no había ocurrido.
Pero no lloremos más.
Lo que ocurre, Javier Jorge, es que desde el punto de vista de las dinámicas, la burguesía canariona se mueve, se ha movido históricamente siempre mucho más en función de intereses de la isla que de intereses propios. Entonces aquí hay unos grupos de élite que han, de alguna manera, han paralizado los desarrollos que la isla debería de tener, exactamente igual que Las Palmas en Canarias. Pero eso no es un problema de que en Las Palmas se hagan, sino que se adelantan.
Mira.
¿Por qué en Las Palmas hay un mayor número de industrias, de servicios instaladas? Y Tenerife tiene que recurrir a pedir un accesorio, un repuesto de un coche a Las Palmas. ¿Por qué no no se han instalado aquí esas empresas que están instaladas en Las Palmas? ¿Por qué el puerto de Las Palmas tiene las dimensiones que tiene, que es un superpuerto, y el de Tenerife es, con perdón, una cagadita?
Porque ¿entienden?
Hay,
o sea,
que hay que mirar todas esas cosas.
Pero no podemos anclarnos en que aquellos son mejores que nosotros, o que aquellos tienen más privilegios que nosotros. No. Aquellos han sabido mover mejor que nosotros.
Hace poco tiempo, hace un año, año y pico, unos, un par de años, ¿vale? Existía en Tenerife, en el puerto de Santa Cruz, existía, voy a decir, un departamento, unos talleres de reparaciones de motores de barco, de transatlánticos y de
una barcos, empresa. Una empresa privada.
Yo creo que era mixta, que dependía del cabildo y de alguien más.
Pues mal, si es mixta.
Sí, bueno, esa tenía unos especialistas, una gente preparada, que era para arreglar las posibles averías de esos motores, ¿no? Echaron, no hace mucho, a todo el mundo de Tenerife, les jubilaron, les dieron el dinero que se tenía que dar, se lo dieron y se lo llevaron a Las Palmas. Con lo cual, aquí ya no existe nada de eso. Está en Las Palmas con un rendimiento fantástico.
¿Y de quién es culpa? ¿Y de quién es culpa?
Pues era del cabildo.
¿Del cabildo? Que se vaya una empresa. Eso depende de las dinámicas empresariales y por razones.
¿Por qué se van a Las Palmas? Porque tendrán el triple de trabajo que aquí.
Porque en Las Palmas hay más trabajo.
Y anulas aquí los trabajos que hay aquí.
Pero si no tienes clientes, ¿para qué tienes trabajadores?
Tenía.
Un barco va al puerto de la Luz o al puerto de Santa Cruz según le dé la gana.
Mira, sí. Una anécdota.
Sí, los fletes son muchos más baratos a Las Palmas, el puerto es más barato.
¿Por qué?
Porque tienen políticas más agresivas, o porque tendrán un presidente que mira para los intereses de los empresariales de Las Palmas o los intereses de todos los habitantes de Gran Canaria.
¿Por qué elige un barco ir a Las Palmas y no ir a Santa Cruz? ¿Por qué?
Por acuerdo político, señores. No sé,
la flota pesquera, ¿por qué elige Las Palmas y no Santa Cruz?
¿Pero qué competencia tiene el cabildo en muelles? ¿Qué competencia tiene los cabildos en los puertos?
No, ninguna, eran
autoridades estatales, y ahora derivada de la autoridad portuaria.
¿Ustedes creen que lo político no, lee simplemente el periódico y no hace nada más? Lo político dirige la economía de un país y tiene todo el poder para hacerlo. El político habla con industriales. El político es lo que capta, es receptor de interés económico. Es el político. Nosotros que creemos que hace un político, pero ¿de verdad ustedes creen que es un funcionario más lo que está al cabildo? ¿O es lo que mueve la identidad política, la actividad económica del sitio donde ha sido elegido?
De todas maneras, Giovanna, en Las Palmas no solamente lo político, sino es también...
Hay un tirón económico.
La ciudadanía. La clase empresarial es diferente. La dinámica de Santa Cruz y la dinámica de Las Palmas de Gran Canaria no tienen absolutamente nada que ver, pero nada que ver. Las Palmas es una capital que tiene mucho movimiento, que tiene dinamismo, que tiene vida, y Santa Cruz es una aldea.
Pero
y comparemos los gobiernos. Las Palmas se ha movido, la alcaldía ha pasado del PSOE al PP, del PP a Coalición Canaria, y ha habido, o sea, esas mismas dinámicas políticas hacen que la capital tenga un movimiento. En Santa Cruz estamos con el mismo alcalde y el mismo grupo político per secula seculorum, y ahí la capital en decadencia, para atrás, y no hay quien la levante. Y eso no es porque los de Gran Canaria sean mejores que nosotros,
el
riesgo bancario en Las Palmas es el doble que Tenerife. Es decir, la actividad económica tiene mucho más peso en Las Palmas.
Por supuesto. Y hay un presidente de un gobierno autónomo que dice: ¿usted de más riesgo a Gran Canaria que a Tenerife? No, ¿Hay una indicación política para eso?
No, nada.
Vamos a ver, pues aclaro una cosa. Me siento que.
Y perdón, una cosa: hay una historia de inversiones que yo cuando dicen, no, es que la inversión en Gran Canaria ha sido muy superior a Tenerife. ¿Cuándo? ¿Cuándo valoramos? ¿En qué periodo? ¿Los últimos 30 años? ¿Los últimos 40, los últimos 50, o totalizamos en un presupuesto de un año?
No, mira.
Porque hay que ver la inversión en su conjunto.
Mira los
¿no?
kilómetros en autopista que tiene Las Palmas.
Inversión pública por habitante en Gran Canaria y Tenerife, en los últimos 40 años, beneficiados Tenerife. y sin embargo que el rendimiento de la inversión sea más visible en Gran Canaria que en Tenerife, tendrá que ver quién nos gestiona aquí y quién gestiona allí.
Exactamente.
Pero el dinero es el mismo. Y dejemos ya de discursos victimistas de que Gran Canaria... No. El problema es que aquí lo hemos hecho peor, porque hemos gastado peor el dinero.
Puedo decir una cosa. Aquí, en Tenerife, los políticos se mueven liderando, como decía la otra vez, una masa por fanatismo. En Gran Canaria, evidentemente, lo politico lidera un contenuto politico. A chi? E mi collego alla manifestazione, hago referenza alla manifestazione del 20. Come che lo politico entra nella manifestazione del 20 ripetendo e slogan, e dicendo, tenendo la illusione di liderare una massa del pueblo, una volontà politica globale, tiene la illusione di saperla, di ponersi adelante de ello, per dire, sto io, e voy a conseguir lo voto de esa massa, en lugar de coger esa massa e de decirle, tiene que ir para allá, porque la inversione hace falta esto, esto, esto. Claro. Lo politico in Tenerife razona de esa manera, y el 21 de abril todo seguirá igual. Io credo questo, tutto seguirà uguale, perché lo politico qui non fa politica, fa aspettativa di consenso elettorale. Ahí está,
bueno,
la
manifestación es regional, es decir, está en las siete islas. Graciosa no sí, tiene sí. gente, va a ir, se ha sumado a la movilización.
Sí, se suman, pero yo creo
que las políticas son autonómicas. Es decir,
todo esto va parte porque, a ver, Gran Canaria siempre ha tenido una cierta burguesía. Es decir, una cierta sociedad...
Que aquí no.
En Tenerife no.
Vale.
En Tenerife no.
Y no la única diferencia, y te lo voy a decir un modo que lleva aquí 32 años, la única diferencia entre Tenerife y de verdad, entre Tenerife y Gran Canaria, y digámoslo como lo digamos, que aquí los apellidos tienen 400 años y en Las Palmas tienen 100. ¿Te ha quedado claro?
Claro.
Esa es la realidad.
Pero mientras que aquí ha sido una...
Te lo digo convencidísimo. Esa es la diferencia.
Una burguesía rentista mirando hacia lo agrario, la otra ha mirado a lo industrial y evidentemente los beneficios y las plusvalías que rinde...
Me dice un cliente. Es que es verdad, tío. Es que
la industria...
Quitémonos la venda. Es eso. Claro, son distintos. Aquí hay gente que lleva muchos años viviendo del cuento.
Pues sí, es una sociedad más conservadora. Claro.
Pero no, es una sociedad inmovilista que beneficia a cuatro.
Menos emprendedora.
Y los tinerfeños se lo hemos comprado.
Menos
y todavía le rendemos pleitesía
a
los apellidos.
No se sale.
Mientras que no se sale.
Y a Santa Cruz ha sido siempre el núcleo más interesado en el pleito insular. Clarísimo.
Total.
Es decir, es todo.
Porque hay que demonizar al rival. Ojalá importáramos ese espíritu emprendedor de Gran Canaria. Ojalá. Y dejáramos de mirar que si son dos o tres o cuatro apellidos los que tienen. Vamos a ver los directivos de las empresas.
Pero
los directivos
de la sociedad. ¿Cuánto vienen? Lo echan.
La única multinacional canaria que hay es de Las Palmas, que es el Alonso este. El de los
Domingo Alonso,
que tiene en República Dominicana, en México, en no sé qué sitio. Es decir, es la única empresa canaria que ha saltado.
Y también Hospitén.
Mira, la sociedad de Gran Canaria es mucho más abierta que la sociedad tinerfeña. Es mucho más abierta, admite más, se arriesga más. Y eso te lo puedo decir. Yo hace años recuerdo un político muy conocido de aquí, no voy a decir el nombre, que estuvo muchos años ejerciendo en distintas consejerías. Y él vivía en Gran Canaria y hablaba de que, y aquí estaba prácticamente todos los días, pero hablaba de que la sociedad de Tenerife nunca le admitía, o sea, nunca le acogió, vamos a decirle así.
¿Por ser de Gran Canaria?
Por ser.
Alguien
no,
de
Tenerife. No estoy muy de acuerdo. Quieren que les haga una relación al caso que estamos y en las épocas que estamos en este mes entre País Vasco, Cataluña y Canarias. El PNV, Convergencia Junior y Coalición Canaria es la burguesía clásica de cada una de las regiones.
Normal,
sí, o sea,
absolutamente.
Coalición Canaria.
La burguesía más populista, si quieres llamar.
Heredero del CDS, del UCD, de la estructura franquista.
Seamos un poquito objetivos en esa materia.
Pero ese es lo de la manifestación. Por ejemplo, no sé si han tenido oportunidad de mirar algo acerca de la ley sobre la vivienda vacacional.
Está en periodo de delegaciones.
Y es una ley hecha para los hoteleros. Es decir, pone
pero
es que el gobierno canario está defendiendo, pues el otro día lo decía el presidente del gobierno que y un consejero, que les parecía bien lo del alquiler vacacional, porque eso suponía el que íbamos hacia economías de
diversificada,
economías de escala, donde se beneficiaban absolutamente todos los sectores y el capital no solo no se quedaba afuera, sino se gestionaba aquí, y luego hacen una ley absolutamente restrictiva, mintiéndole a todo el mundo, haciéndole creer que efectivamente el gobierno canario está porque se extienda el turismo vacacional y se pare el turismo hotelero, ¿no?
¿De quién es la consejería de turismo?
Porque hacen política.
¿Para quién hacen política? ¿Para quién hacen política el gobierno de Canarias? ¿Para los ciudadanos? ¿Para los ciudadanos?
¿De quién es la consejería de turismo?
A ver.
Del PP, ¿no? Ah.
El único alto cargo del gobierno de Canarias que se ha manifestado en contra de la... que ha hecho declaraciones en contra de la manifestación del sábado. ¿Quién es?
El consejero de Economía que va a poner la ecotasa.
No
la va a poner, vamos.
El señor vicepresidente del gobierno, antiguo alcalde de Los Realejos. Es decir, ¿qué intereses estamos defendiendo? Eso.
El más coherente, el que no ha cambiado de opinión. Lo votaron con ese discurso y sigue diciendo lo mismo.
¿Hacia dónde nos lleva este movimiento?
A aprender de él, por favor.
A reflexionar.
Sí, te lleva a reflexionar, sobre todo. Si es verdad que tú puedes, si tú de verdad puedes... mantener que en el futuro podemos vivir mejor dentro de este modelo, explícamelo, porque yo llevo 20 años viniendo a esta radio y antes llegaba en 2 minutos desde mi casa, ahora tardo 20 y además en una cola continua que se hace en la entrada, en el desvío ahí en el polígono de San Jerónimo, y llega literalmente hasta aquí.
Ya, pero la culpa
y
no
eso
es
ocurre no solamente en las entradas al puerto de la Cruz, existe en las entradas en la Orotava, en absolutamente todos los pueblos. No hay un modelo de movilidad en la isla que permita que nos podamos mover con una cierta comodidad en ningún sitio. Vas al sur, las mismas colas, vas para donde sea. Este modelo está agotado y tenemos que pensar en un modelo nuevo que nos facilite la vida y que no nos la amargue, porque ya vivir aquí
yo recuerdo
hace muchos años que leí lo de El paraíso perdido de Milton.
Venga, vamos a hacer intervenciones cortas.
Esto es cada día nos endemoniamos más viviendo aquí con este modelo en el que estamos metidos.
Pero cortísima, pero tú no puedes pretender en el 2024 que la gente se desfume, desaparezca y no venga en Tenerife. Lo que sí significa que tiene que adaptarte y levantarte 10 minutos antes para llegar a la radio. Tiene que adaptarte. Te puedes despertar 10 minutos antes.
Pero las colas no lo hacen los turistas.
Llegar. Exactamente eso, las colas no lo hacen los turistas. ¿Por qué echáis la culpa? Es que, ¿qué queremos? ¿Matar al 90% de la población porque queremos la carretera todos para nosotros? Señores, adaptámonos a la realidad.
Porque cuando acaban las clases, se afloja el tráfico.
Vamos, exacto. Es
y
que hay una coincidencia
de horario.
Hay colas
para salir de la Orotava a meterse en la autopista todos los días a las 2. Exacto, es decir, coincidiendo con los horarios de los colegios.
Y
a lo mejor es más importante que la gente no lleve a los niños en su coche y que haya más transporte escolar.
Y que no
van con
el transporte público.
Pero
a lo mejor
lo ponen en el transporte público escolar.
Las colas que las hay, realmente las hay, al entrar y al salir, son trabajadores. No hay turistas.
Pero ¿y por qué aflojan cuando no hay clase?
Son trabajadores. Yo solo veo
¿pero por qué
logos de coches de turistas, vamos. En el sur.
Tú ves a las horas de los turnos de trabajo.
A ver, aquí el tema de la movilidad y la dificultad que tenemos de ir de un sitio a otro donde eran 10 minutos y ahora media hora, donde antes era media hora son dos, Santa Cruz, Tenerife, Alejo, Puerto. La dificultad de esa es porque ha habido una carencia absoluta de inversión pública en infraestructuras. Pero ha habido antes que eso una otra dificultad que es mucho más llevadera, o sea, mucho más fácil de resolver, que es que los políticos, los que tienen el encargo de tutelar los problemas presentes y futuros con el tema de la movilidad, tendrían que ir a conocer Madeira, que está cerquita, jolines. Para que sepan cómo se resuelve, porque aquí el político siempre se orienta a inventar.
¿Cuántos habitantes tiene Madeira?
¿Verdad?
¿Cuántos habitantes tiene Madeira?
No, pero perdóname, déjame. No,
sí, sí, que, sí, pero bueno, es que es muy importante. Bueno, ¿cuántos viven en Madeira?
Muy poco, a lo mejor 300.000, no lo sé.
Menos.
No lo sé,
menos,
¿vale?
Mucho menos.
Pero eso, tienes que ver el territorio y tienes que ver cuántos kilómetros por habitante hay.
¿Pero cuántos habitantes tiene Roma?
No, pero déjame terminar, porfa. A ver, lo único que digo es...
Tenemos que envidiar a Gran Canaria y a Madeira. Es que, de verdad. ¿Pero por qué vamos a envidiar a Gran Canaria y a Madeira? ¿Por qué le envidiamos? ¿Por qué?
Porque tiene una infraestructura en carreteras espectacular, tiene una cantidad de túneles espectaculares. Que si no lo conoces, sería poco tiempo.
No, pero si no es que no tenga que conocerlo, es que no tengo por qué tener vergüenza vergüenza de decir que aquí ya han hecho las cosas mejor que aquí.
Coño, por favor. O sea,
un cuarto de, en carretera, absolutamente.
En carretera, además, si lo visitas, te darás cuenta que merece mucho la pena copiar las soluciones de Madeira y aplicarla en Tenerife, porque el territorio es muy parecido. Sí, porque el político tiene...
¿Cuántos hoteles hay en Madeira? Porque sí que no son modelos comparables.
Pero el político tiene...
¿En qué emplean la RUP de Madeira? Mira, es que no se trata de copiar.
Es que se trata de conocerlo.
Es que estoy cansado ya. El modelo político de Madeira, la ley electoral de Madeira. No, ¿hablamos de eso?
A ver, es que no mezclemos cosas.
No, pero es que ya está bien de complejito, de Gran Canaria, que son los buenos, nosotros somos los victimitas.
No, hombre, por favor, lo único que digo...
Somos responsables de lo que tenemos, porque le hemos hecho las cosas mal.
Y lo que estoy diciendo y defiendo a ultranza, porque es un convencimiento pleno que tengo, es que los políticos tienen que inventar menos y copiar más. A nivel de políticas internacionales que aplican soluciones coherentes, que las tenemos por aquí, hay que ver qué soluciones han hecho. Mira, hay una palabreja que lo define, que es benchmarking. Identifica procesos de calidad, copia y trae a la cultura local. Esa es una herramienta fundamental para lo que es el desarrollo de los países que están en vías de desarrollo.
Claro.
Y eso es Vox Populi, quien no lo sabe.
¿Y tú sabes que uno envidia lo que no tiene?
Es que el conocimiento.
¿Tú sabes que uno envidia lo que no tiene?
No, pero yo
habla con los de Madeira, que a lo mejor nos echan en cara a algunos
chicos. Eso será otro capítulo.
Pero es que yo, mira, el copiar me parece
pero no se trata de copiar.
Hay que analizar el problema de Canarias y buscar soluciones en Canarias.
Lo que tenemos que hacer es inventar.
Es que si la solución...
Vamos a ver, mira, Jorge.
Yo fui concejal del Ayuntamiento de Los Realejos y los problemas que habían en la época, en los años 84
así
en
va.
Adelante, lo que yo conocí
así
eran. A ver, perdóname.
Vamos a ver, ¿qué no puedes copiar? Vamos a ver.
Déjame terminar.
Déjame terminar tú a mí, que es que llevas todo el día hablando, Jorge, y te lo estoy diciendo, intervenciones cortas. Más quieres todavía, si te pongo el cronómetro y no despertas ni al moderador. Es decir, que te estoy diciendo que no, mi opinión es que copiar no es lo apropiado, porque si son diferentes las Islas Canarias, las siete, y estamos demandando políticas diferenciadas para cada una de las islas, ¿qué vamos a pensar ahora? ¿Que Madeira tiene la gallina de los huevos de oro y que somos tontos por no copiarlo? Vamos a pensar en los problemas de Canarias y vamos a buscar soluciones. Da para los canarios, no para los cuatro amigos.
¿Sabes el riesgo?
Ese es el problema, no que Madeira tendrán menos amigos los
¿sabes
políticos.
¿Sabes el riesgo de inventar?
Que no es inventar, que es pensar. Que en este país tenemos
que copiar. Si tienes que inventar.
Ahora, yo no puedo entender eso, te lo digo. ¿No? Una persona con tu edad que diga que hay que copiar.
No, pero vamos a ver.
Esto que se está planteando ahora aquí, lo voy a hacer más cercano, para que se entienda mejor, ¿no? Copiar. A mí me gustaría que el puerto copiara cómo hace la Orotava los jardines.
La limpieza.
¿Cómo hace la limpieza?
La limpieza.
Eso es copiar. Es decir, preguntar a la Orotava, oiga, ¿cómo hace usted lo de la limpieza?
Estamos hablando de servicios, no de proyectos de isla. Por favor, no. Que no tiene nada que ver.
Me dejan intervenir. Yo creo que aquí hay. Los dos tienen parte de razón. Yo creo que nosotros no podemos copiar, desgraciadamente. Yo sí que soy partidario de copiar. Cuando tú no tienes resueltos determinados problemas y no sabes cómo resolverlos.
Copiar modelos de calidad.
Sí, modelos no de calidad. Cosa, ¿eh? Entonces Picasso decía, cuando haya una buena idea, si es mejor que la tuya, cópiala. Y si no,
vale.
Y si no puedes puedes robarla, mejor. Porque entonces ya será tuya totalmente. Esto es una anécdota.
Pero lo que es válido para el País Vasco no es válido para Cataluña y no es válido para Canarias. Y lo que es válido para Madrid no es válido para Tenerife. No podemos pensar que somos más tontos.
Tampoco puede contar a los tertulianos a conveniencia. Vamos a ver.
Está clarísimo.
Creo que los dos tienen razón. ¿Cuál es el problema entre Madeira y las Islas Canarias? Que el modelo de Madeira es un modelo que no empezó a desarrollarse ayer. Lleva muchísimos años desarrollándose.
Los fondos estructurales, todo se financió con fondos estructurales.
Sí, y ellos apostaron por un modelo distinto al modelo masivo de turismo que viene a Canarias. Tienen la suerte de que allí el territorio, todo el territorio, equivale al 10% del territorio de Canarias, porque son 800 kilómetros cuadrados aproximadamente.
Una isla.
Y nosotros tenemos 7.500 kilómetros cuadrados. Entonces, aquí...
Una isla contra un archipiélago.
El problema, y por eso nos manifestamos el día 20, es porque aquí no ha habido nunca un modelo. Este modelo ha crecido a base de yuxtaposiciones, y si los realejos, y si el puerto tenía turismo, el realejo quería turismo, San Juan de la Rambla quería turismo, Ico quería turismo, Adeje quería turismo, Arona quería turismo, y nunca se planificó nada, que esa era una labor de los cabildos. Para eso cobran los señores consejeros, el señor presidente del cabildo, son los que tienen la obligación de planificar las políticas de cada una de las ínsulas, y eso no se ha hecho. Entonces, ahora, ¿se podría arreglar algo de lo que está mal hecho? Sí, hay programas europeos que permiten arreglar muchas cosas. Hay cosas que no se pueden arreglar de ninguna de las maneras, pero el gobierno tiene la obligación de escuchar a los ciudadanos y de dar alguna por lo menos desde mi posición, y de dar alguna alternativa distinta a lo que se está desarrollando ahora, que es un modelo hacia la hecatombe.
Pero todavía hay soluciones, porque yo te voy a decir, los fondos estructurales que hace años vino a chorros desde Europa, y en sitios se utilizaron bien, y aquí se devolvían 3.000, 4.000 millones hacia, porque eran incapaces de gestionar, porque no había proyectos.
¿Verdad?
Y eso es verdad lo que está diciendo Jorge. Pero por otro lado, te diré,
eso lo voy a consultar, porque tú eres muy partidario de dar datos siempre falsos.
Eso se ve, pero eso se ve.
Vamos a ver cuántos millones se han devuelto.
Pero te voy a decir una cosa.
Aquí se ve en el retraso que la isla tiene.
El puerto, por ejemplo.
Vayan pensando que vamos a acabar en
gozó de una ventaja que era el consorcio.
Hemos hablado de la
elección.
Voy
a hablar del consorcio, que es un tema. El consorcio, hace mucho tiempo que no lo hablo, José. Y entonces el consorcio era una posibilidad, una opción del puerto de la Cruz para hacer muchísimas cosas. Municipios que se beneficiaron de esas opciones sí que cambiaron, y el puerto no lo aprovechó. Y yo siempre dije que lo importante, lo primero que yo hubiera hecho, si yo hubiera tenido que gestionar esos fondos del consorcio, ¿qué hubiera hecho? Pues un concurso internacional de ideas para el puerto de la Cruz.
Claro. Mira, yo únicamente hago referencia porque nombré China, los chinos, que son, han estudiado, todos los que tienen cargo político en China, estudiaron ciencias políticas, y luego se la adjudica a cada nota un determinado pueblo con mayor o menor magnitud. Y la obligación de todos los alcaldes de territorios en China tienen la obligación de visitar Occidente. Uh-huh. Especialmente estudian posgrados en universidades americanas y tal. ¿Y qué es lo que hacen? Clásicamente, China siempre ha copiado, identificado procesos de calidad y lo han llevado a su cultura
local. Copiar es lo mejor.
Es una herramienta muy potente.
Pero pues vamos a copiar a los chinos, entonces. Es que a mí lo de la palabra copiar me pone de los nervios. Es decir, yo creo en la credibilidad de las personas y en analizar un problema desde el punto de vista. Es decir, Madeira no es archipiélago, es una isla. No podemos exportar. Pero no lo podemos exportar a Canarias. Ya está bien de considerarnos menos.
Oye, no estamos de acuerdo.
Estamos diciendo esta mañana el tema del talento en Canarias. No somos atractivos para el talento. ¿Por qué? Porque si nos limitamos a pensar que tenemos que copiar, así nos ha ido. Y los vascos quieren una cosa, nosotros también.
Es que no es eso.
Vamos a traer talento y vamos a imaginarnos cosas. Vamos a crear soluciones, no a copiar. Madrid no tiene nada que ver con Canarias. Nada más que eso es una
ruta. Es macaronesia, son islas con la misma
estructura. Que no tiene nada que ver, Jorge, por favor, que es una isla y son siete. Canarias son siete. Escucha, para empezar a hablar.
No es lo mismo hacer una circunvalación que un túnel que te lleve de un lado a otro.
Sí, que en Canarias son las cosas mejores, en Madrid también.
Hasta que Isla de Lobos se reivindique.
Porque somos una víctima.
Pero vamos a ver.
Ocho hasta que Isla de Lobos se reivindique.
Pero yo creo que es importante que lo político y lo que asesora a lo político salgan de vez en cuando de esa isla o de esas archipiélago para darse cuenta de cómo evoluciona el mundo en tecnología, en infraestructura, en servicios sociales.
¿Ya estuvieron todos en Fitur?
¿Cuándo?
Exacto, en Fitur.
Ese por la
Círculo cerrado.
¿Cuántos años llevamos?
Círculo cerrado. Tiene que salir.
Bueno, tenemos que irnos, señores.
no sale.
No hemos hablado del País Vasco, que me alegro muchísimo porque bastante tenemos con Canarias. Que el día 20 sea un éxito y que los políticos escuchen.
Yo les invito a...
Y que copien otros
el,
también
el próximo
nosotros.
Viernes a una interesantísima mesa que hay sobre la migración en el Liceo de Tauro a las 7, a las 8 de la tarde.
¿Este viernes?
Este viernes estará el defensor del el diputado del Común, Rafael Llanes.
Saliente.
Será presentado por Pedro Murillo y habrá representación...
¿Pedro Murillo, el del Cabildo?
Pedro Murillo, el del ACER.
El de ex-SER. Cuando estaba en la SER, o que está ahora mismo en la SER.
No, está ahora.
Todavía.
Sí. Y habrá representantes de Cruz Roja, de los centros de atención de migrantes, un total de 8 intervinientes. Y
todos socialistas. Todos socialistas.
No creo que sean socialistas. Yo
¿Qué has dicho?
De socialistas.
es que todo lo que has contado.
Socialistas. Pedro Murillo, no tengo constancia de que tenga afiliación política.
¡Qué malo,
qué malo! Y las diferentes personas que intervienen no van a ese debate, a esa mesa redonda, por su afiliación política. Van porque están dedicados específicamente al tema que se trata este viernes, que no es otro que el de la migración, que creo que es un tema
muy interesante,
que preocupa y que está de actualidad.
Y segura vendrá, que segura sabe de África.
Segura no está invitado.
Bueno, voy a invitar ya, si viene conmigo.
Ya está invitado si quiere venir, por supuesto. Pero no
entre el público,
sí. Igual pues que el resto de la gente
Chano,
que quiere.
Giovanna, Jorge, sí. No te enfades conmigo, pero es que no, lo de copiar no me gusta nada, de verdad. A mí el concepto copiar
es básico, política es básico.
Bueno, pues por eso a lo mejor a mí no me gusta la política y en otra política. Porque a mí copiar, creo que hay que pensar los problemas.
Y para usar copiar, las experiencias, los modelos de calidad.
Escúchame, copiar. Perdóname, Jorge, déjame acabar, que estamos acabando el programa. Es que quiero explicar mi postura. Usar la experiencia de otro está muy bien. Pero copiarla, no.
Y acoplarla a la cultura local. Es muy importante.
Entonces ya no es copiar. Ya está.
No, insisto. Es identificar procesos o soluciones de calidad y de excelencia, que llaman FQM. Copiarla significa es identificar cuáles son los elementos básicos, lo que identifica.
Que te interesan a ti.
Y acoplarlo a la cultura local. Si falla uno de esos elementos, no sirve.
Eso es usar las experiencias de otro, no copiar. Estamos de acuerdo ahora. Ahora al final estamos de acuerdo.
Hombre, ya, con eso se explica perfectamente por qué McDonald's no prosperó en China. Porque no lo acopló a la cultura local. Para que vean lo importante que es el benchmarking.
Bueno, sí. Yo prefiero seguir pensando en solucionar los problemas. Javier.
Hombre, si fracasó McDonald's, no es mala cosa.
Bueno,
rapidísimamente, que saluto a un oyente que está siempre atento a la tertulia y después comentamos siempre. Saluto a Dale Herrera, mi compañero de pádel, que es un excelente jugador y que sé que está siempre con la radio puesta a oírnos.
En la 95.6.
Sí, exacto.
Pues nada, muchas gracias. Un saludo también para él y que siga ahí fiel, que gracias a gente como ella que está oyendo la radio, seguimos estando aquí.
Sí.
La semana que viene nos volvemos a encontrar. Y familias, los oyentes de Gente Radio saben que a las 7:30 mañana tienen una cita nueva con nosotros, con José Reyes al frente de todo y con Diego Calvo en frente del micrófono. Hasta mañana.
Gente Radio, desde el puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-95-3164. 686-95-3164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.